Pepe Respuestas Diario, el único rincón de Pepe Diario abierto a la democracia.
Venga, que esto empieza. ¿Cómo estamos, hombre? Muy buenos días. ¿Qué tal? Hoy es domingo 12 de septiembre del año de 2021 de nuestro señor. Yo soy Pepe Rodríguez, os hablo desde Torrelodones, en Madrid, en España, y esto es el programa especial de análisis de previa de la semana 1 de la NFL 2021. Dios la bendiga. Ya tenemos nuestra heroína, nuestra droga favorita, aquí con nosotros, de aquí a febrero, que se olvide. Familiares, parejas, amistades, vida en general, otros deportes, otros acontecimientos. Que vayan desfilando, que vayan desfilando, que los jueves de aquí a febrero nosotros estamos ocupados. Nosotros tenemos que hacer cosas. Como veis, para conmemorar que comienza la NFL, me he puesto una camiseta de NHL. ¿Por qué era la primera del montón? Tampoco me pidáis milagros, tampoco me pidáis aquí que nos presentemos en sociedad como Dios manda y tal. Es lo que hay. ¿Qué pasa? ¿Cómo vamos? ¿Cómo estáis? ¿Todo bien? ¿Todo en orden? ¿Cómo va la vida? ¿Cómo va la vida por ahí, queridos míos, queridas mías? Conociendo como os conozco, sé cómo estáis de emocionados por hablar de NFL, por ver NFL hoy, algunos pensando cómo coño lo cuadro con el Madrid, cómo coño lo cuadro con la final del US Open, cómo coño lo cuadro con la carrera de IndyCar. Alex Palou ha hecho pole en la carrera de IndyCar esta tarde-noche. Qué sé yo, cada cual tendrá sus cosas en la cabeza. Tendrá sus cosas en la cabeza, pero en la tele el Redzone. O sea, tenemos en la cabeza nuestras cosas, pero en la tele el Redzone. A ver qué estáis diciendo antes de empezar a hablar de los partidos. Vamos a analizar, por supuesto, absolutamente todos los partidos de la semana 1 de la NFL. Todos. Porque esta es la única liga en la que de verdad me creo, yo, a mí me pasa al menos, todos los equipos me interesan, todos los partidos me interesan, y no solo una cuestión de la semana 1, me interesan hasta la última semana. Así que aquí se habla de todos y cada uno de los partidos de la liga, incluido el que se jugó el jueves, incluido el que se va a jugar el lunes, aunque estos dos a título de inventario, a título notarial. Y luego hablaremos de todos los partidos de hoy en la NFL, que son 14, que son una montonera de ellos bastante curiosa. A ver qué estáis diciendo. Albert Fontanal, 7 hours of commercial free football start now. Hoy nos reencontramos con Scott Hanson. Albert, la tengo que parto tabiques, cuidado, haciendo referencias sexuales hasta la mañana un domingo. A mí se me hace duro, ¿eh? Me da cierto ardor. Nacho, la temporada de fútbol empieza en febrero. La de fútbol, soccer, dices, ¿no? Totalmente. En los octavos de final de la Champions, en concreto, Nacho. James White, Kerman, campeón de Europa. Lo vi, sí. Tama Mao, buenas, Pepe. Aquí dejo mi sardina. Muchas gracias a todos los que suscribáis. No olvidemos que yo esto lo hago por la pasta y que solo me llega pasta si os suscribís. Esta foca baila con vuestras sardinas. Tenéis Amazon Prime, suscríbanse y pasen al Discord de suscriptores. Que vaya risas hacemos ahí. Vaya risas y vaya cantidad de enlaces se traspasa esta gente una a la otra. Pero bueno, ¿qué les voy a decir? ¿Soy yo policía? ¿Soy juez? Ya me entendéis. Ale Fugo, Pepe, el directo del sábado y domingo siempre lo haces, fin de deportivo más previa NFL. Sí, Ale, mientras hay temporada NFL, claro. Cuando no hay temporada NFL, los domingos descanso, voy a misa. Ignaleos, todos los partidos del año son importantes, pero solo porque Houston, Texas solo hay uno. Si hubiera otro equipo así, amigo, habría un partido que sería para ir a la bañera con un periódico. Yo, tío, es que no me pasa con esta liga. ¿Qué le voy a hacer? No me pasa. Si en la semana 14 hay un Houston, Texans, ponte, New York Jets, que están los dos 3-11, yo es que lo veo igual. Olmedo, emocionado por la vuelta al Bernabéu, pedazo de estadio que están haciendo. Al Bronx, buenos días, Pepe, ni idea de NFL, pero entre que me mola escucharte y que la pelota parece un limón, vamos adelante. Todo lo que parezca limón, efectivamente, nos vale. James, leer a Nico Lodeón ha sido una genialidad de tuit. No lo conozco, con perdón, James, no sé muy bien a qué te refieres. Ignaleos, diccionario NFL, ¿qué es el pass rush? Bueno, no he visto más, pero el pass rush es la capacidad o la intención de llegar al quarterback rival, de los que están jugando en defensa. Unos jugadores en concreto tienen el mandato de atacar al quarterback. No todos, sino algunos. Esos son los que hacen el pass rush en una jugada concreta. Y como hay algunas posiciones, que es prácticamente todo el partido, se les conoce como pass rushers. Gerard, en el iPad Chargers Washington, tele para el Red Zone y luego el Madrid irá al móvil. Ambisas, Davante Adams, este es el equipo más hambriento en el que he estado. Recen, oh, vaya, pues ya está. Si lo ha dicho, ya han ganado. porque eso no lo ha dicho nadie nunca en ningún otro equipo. Eso no ha pasado nunca. Dani, Pepe, oírte jugando al golf con vistas al mar no tiene precio. Te espero el año que viene. ¡Oh! ¡Qué preciosidad, Dani! ¡Qué preciosidad! Me acabas de poner los dientes larguísimos, efectivamente. Miralles, hoy empieza el año. Hasta ahora era solo travesía en el desierto y dar de beber poco a poco al caballo de Delay. ¿Oléis eso? Vuelve la NFL y eso es el olor de la felicidad. Diccionario NFL, que es jugar play action, que significa el término jugar big plays. Play action es cuando el quarterback coge el balón, hace como que se la da al running back que pasa detrás de él, pero no se la da. Y se la queda. Y por lo tanto, consigues que la defensa, o intentas, que la defensa piense que es una jugada de carrera y se centre en parar la carrera, pero el quarterback sigue con el balón en las manos para ejecutar un pase. Big plays son jugadas, no hay un estándar, pero bueno, ponte jugadas de más de 15 yardas. Equipo que juega a big plays, pues un equipo que juega muy largo, que juega muy arriesgado, evidentemente. De Delay, estoy exultante porque la Red Zone la ponen en Movistar, ahorradísimo el Game Pass. Es una notición para los que no tenéis Game Pass, que pongan el... con lo mínimo se viene de casa, efectivamente. Que pongan el Red Zone en Movistar es espectacular. Es un notición gigantesco para España. Estoy completamente de acuerdo. Y aquí, mi sombrero a los que lo han conseguido, que Dima son amigos. Alex Bros, Pepe o chicos, ¿hay jugadores que tanto juegan en defensa que en ataque? Lo normal es que no. Algún caso extremo hay, pero es una anécdota. Lutelo, here we go, en Garoppolo we trust, al menos hasta que Shanahan decida darle los mandos a Lance, esperemos que pronto. Ahora hablamos de todas las jugadas, ahora hablamos de todos los equipos, vamos uno por uno. Ignaleo, se agradece el diccionario, Pepe, faltaba más. Hosmen, más de 1000 espectadores, que se siente al ser influencer? Ya sabéis lo que opino de estar en portada, no hace falta que insista al respecto, y me siento exactamente igual de tonto que cuando no era influencer, o sea, nada. Gifton Williams, Pepe, ¿qué te parece el fichaje de Álvaro por Movistar? Excelente, excelente. Álvaro Rodríguez es una de las grandes voces de la NFL o del fútbol americano en general en este país, porque además me hace especial ilusión que Álvaro, que proviene del college, que proviene de Route Running, que llevo tantos años de relación con ellos y, bueno, de enorme alegría, que acabe en Movistar, me parece de fábula, me parece de fábula. Sefiro, dura temporada me espera con mis Steelers. James White, tras inventarse el sin kickers en el roster, se han inventado el corta al titular y luego al practice squad. Fontanals, cuando dices los que lo han conseguido Javi Rubén, ¿verdad? Claro, sí, sí. Se queda buen equipo en la NFL, me pondré más partidos en castellano este año seguro. Claro que Javi Rubén han cogido el poder ahí en Movistar, les han hecho caso la gente de arriba y eso, en mi opinión, solo puede ser bueno para Movistar y la NFL y, por lo tanto, para la NFL en España. Huelga decir, porque lo he comentado muchas veces y mi honestidad va por delante, que a mí me da igual la NFL en España, pero que amigos míos les vaya bien, pues me gusta mucho, me resulta muy agradable. Marioki, hoy ya es oficial lo de Álvaro como ayer. Sí, hoy sí, ¿no? Hoy no meto la pata, joder. Joder, Marioki, la que lié. Bueno, no lié nada, porque a todo el mundo le da igual. Pero, chico, estas cosas tienes que dejar que las haga públicas el protagonista, no tú. Aunque lo sepas desde el lunes pasado. Chano Güey, ¿qué te pareció la jornada de ayer de college, Pepe? Espectacular, espectacular. Pasé una jornada de mierda ahí de semana 2, la leche. Ha puesto patas arriba por completo el... ya veremos, que quedan lejísimos. Pero el proceso de selección de playoff, patas arriba. Ya no se puede pasar por encima de la Pac-12. Si Oregón llega imbatida, Oregón tiene un puesto en el playoff fijo. Y si Oregón tiene un puesto, alguien de las habituales no lo tiene. Patas arriba. O sea, una victoria increíble de Oregón sobre Ohio State y lo que significa. Y encima, sin Thibodeau, que probablemente va a ser el número 1 del draft el año que viene. ¡Wow! O sea, fascinante. Y fascinante el resto de lo que hizo Iowa con Iowa State. Tremendo, tremendo. Hay un montón de historias de ayer del college fantásticas. La Pac-12 renace, ¿no? Bueno, renace. USC perdió con Stanford, la División Norte la semana pasada me parece que perdió con todo el mundo, Washington no se puede tener delante de Michigan, está Oregón, está Arizona State, ¿y qué? UCLA, poco más. Pero ya no es que renazca la Pac-12, es que la victoria de Oregón obliga al comité del playoff a mirar a la Pac-12 y a Oregón con otros ojos, no hay más. Si Oregón llega imbatida, no puede estar Ohio State delante de Oregón en el playoff. Ya es seguro. Pues eso cambia el juego. Eso cambia el juego. De las Power Five, hay una que nunca iba. De entrada al playoff. Este año, si Oregón gana todo lo que queda, va a ir. Fijo. Esto cambia. Esto cambia por completo. Queda mucho, ¿eh? queda mucho. Nacho, Oregón perderá algún partido, casi le pasa la semana que viene. Bueno, veremos, ya veremos. Eso es hablar por hablar, Nacho, no tenemos ni la más remota idea. Lo que sí sabemos seguro es que dependen de sí mismos. Y eso ya no lo puede decir Ohio State, y eso ya no lo puede decir Clemson. Claro, han cambiado las cosas con respecto a hace dos semanas. Es así. Murias, Notre Dame no gana un partido tranquilo. Bueno, terrible, Notre Dame. El milagro que tuvo para ganar ayer a Toledo, Castilla-La Mancha, y ya la primera semana ganó en la prórroga a Florida State, que ayer Florida State palma con un equipo de segunda división. La temporada de Notre Dame es para verla. Preciosa, preciosa la temporada de college, de verdad que sí. Ignaleos, Pepe, cada vez soy más de Bills y del Sporting, macho. Josh Allen fue el año pasado el jugador que más me sedujo, que ojos, que orejas, Rafa. ¿Crees que en la NCAA deberían meter unos cuartos de final o una wildcard de 6 para coger algún equipo más en la fase final? Ya están en ello, Rafa. Van a hacer un playoff a 12. Lo que pasa es que el playoff a 12 se ha paralizado debido a el nacimiento de la Super SEC. La llegada de Texas y Oklahoma a la SEC ha puesto tan de uñas al resto de grandes que han dicho para. Ya veremos cómo hacemos el playoff, porque si vamos a hacer un playoff a 12, en el que 7 son de la SEC. Bueno, está como en el mundo del fútbol europeo, hay arenas movedizas en el fútbol americano universitario y a ver por dónde rompa. ¿Dónde rompe? ¿Qué te parece Sam Howell? Tengo que verle más. La semana pasada, tengo que verle más. Ignacio, ¿por qué está peleado Villalabeitia con los de Movistar? No tengo ni idea, pero vamos, se lo preguntáis a él. Alex Bros, ¿cómo se llama el puesto donde juega Kelsey Kittle? Tyre End. Y Borra, buenas. ¿Se sabe el roster como está Movistar en NFL? Sí. Yankee Matías, pero yo no. O sea, sé que están Javi, Rubén, Álvaro, estará Moy, pero yo no sé quién va a narrar qué. Eso lo preguntáis en Movistar. James White, ¿qué gurú del tenis soy? Acerté con Raducanu sin saber quién era. Yankee, Pepe, te lo habrán dicho muchas, pero ¿cómo te echaba de menos los domingos? Gracias, Yankee, efectivamente, me lo han dicho tantas mujeres en la vida. Tony Zurdo, buenos días, segunda jornada de nuevo, Texas is not back, un clásico ya. De hecho, Texas palma con Arkansas para que sepa lo que se va a esperar en la SEC, para que sepa lo que le espera en la SEC cuando se una. Todas las semanas, como poco, Arkansas. Como poco, cuando no te venga Florida, Georgia, Alabama, LSU, como poco, todas las semanas Arkansas, querido Texas. Olmedo, ¿nace una estrella con Raducanu? No te quepa ninguna duda. Yo estoy emocionado con Raducanu, estoy emocionado con lo que creo que ha sido el punto de inflexión del tenis femenino en este US Open. Lo conté en el podcast el viernes y lo contaré en el podcast el lunes. Lo contaré en el podcast el lunes porque me parece muy importante lo que ha pasado en este US Open. Me parece muy importante la ascensión de Raducanu a campeona Grand Slam con 18 años. Sí. José Antonio Prieto, ¿crees que Lockett va a ir perdiendo protagonismo a favor de la bestia física Metcalf? Ahora hablamos del partido de Seattle. Carlos, buen huevo plantó ayer Texas. Sí. Fontanals, ¿soñamos con algo los fans de los Wolverines? Si hay un año para meter mano a los Buckeyes, es este. Bueno, yo pararía, no hemos ganado a nadie, somos un equipo de momento de correr y tente tieso, a ver la defensa. Hutchinson, esto ya os lo digo yo, va a ser top 15 del draft, el pass rusher de Michigan. Jugadorazo, pero jugadorazo como me parecía Rashan Gary, o sea, este tío va a ser muy muy bueno, pero estamos muy pronto todavía, querido Albert. Ignaleos, para mis hijos es ese equipo que si empieza mal puede acabar fatal, ahora hablamos de ellos. James White, con la suerte que tiene la agüita, la pobre Raducanu se hará monja de clausura o se retirará al campo a meditar. Venga, vamos con la temporada, van ya 13 minutos de miscelánea, hasta aquí os he dejado, ahora no me... ¿vale? A ver, a los nuevos, los veteranos ya lo sabéis, como hay algún veterano que se lo salte, zasca, ¿vale? No tolero, ¿eh? No tolero tonterías. A los nuevos un poco sí, pero me los vais metiendo en el rebaño. Vamos a hablar de todos los equipos y de todos los partidos. Ergo, si aquí no veis el logo del equipo del que queréis que hable, ya llegará, ¿ok? Que no estemos hablando del Tampa Bay Buccaneers, Dallas Cowboys, y me digáis, pues yo creo que los 49ers, pues hay que ver que los Patriots... Que no me entere yo. Ya ponéis a uno caliente en la semana 1, venía yo tan alegre, ya me habéis calentado. La madre que me parió. Tampa Bay Buccaneers, Dallas Cowboys, partido inaugural del pasado jueves, victoria de Tampa Bay, muy probablemente más igualada de lo que hubieran presupuestado los expertos. Yo mismo. Pensé que iba a ganar más fácil Tampa Bay. No, no es verdad. Dije el jueves en el podcast que iba a estar más igualado de lo que parecía, porque suele pasar en esta liga. Aún así, en mi opinión, la victoria de Tampa Bay fue ajustada a las características de cada uno de los equipos, ¿no? Dallas no tiene apenas pass rush, vivió con una tranquilidad inmensa el pocket de Tom Brady, entre otras cosas porque tiene una línea ofensiva magnífica, pudo distribuir a Goodwin, Antonio Brown y a Gronkowski como le dio la gana, y eso hizo que el ataque funcionase de narices. En el otro lado tampoco tenía ninguna duda de que el ataque de Dallas, bueno, sí tenía dudas con su línea ofensiva, que sufrió lo suyo. Pero no tenía dudas de que los jugadores de calidad, es decir, receptores, corredor, quarterback, son élite. Y lo son, para mí lo son. No lo pensaba de Dak Prescott, pero ya me he caído de esa burra. Dak Prescott, Zeke Elliott, Amari Cooper, CeeDee Lamb, a mí me parece un equipo que en puestos de habilidad es élite. Vi una defensa algo mejor de lo que era el año pasado, pero poco más, no tanto como para enfrentarse a Tampa y detenerles. Y es, me parece que lo que van a tener todo el año. Lo que van a tener todo el año es un muy buen ataque, una mediocre defensa. A ver hasta dónde les lleva eso. También sigo con la preocupación de la línea ofensiva. Lo que Vita Vea hace al interior de esa línea, a McGover y a... Bueno, no estaba Zach Martin, eso es obvio, ¿no? En la línea de Dallas. Pero, joder, o sea, el destrozo monumental que les hace es para verlo. Me pareció un inicio mediocre, el de Micah Parsons en la NFL, y es un equipo que se va a definir porque esta defensa no sea el coladero acojonante que fue el año pasado. No existen las victorias morales. Las victorias morales, 1,50€ y una victoria moral, tienes un café con leche en no pocos bares de este país y con eso te tienes que quedar. Pero, correcto, no existiendo, hombre, tampoco nadie pensaba que Dallas iba a ganar a Tampa Bay. No es mal inicio para Dallas. No es algo para preocuparse en exceso. Estamos hablando de un equipo que viene de un abismo. El año pasado fue un abismo de temporada. No va a ganar al campeón y máximo favorito el primer jueves de manera tranquila. Y hasta el último drive, el field goal, es evidente que si te quedas a distancia de field goal con un equipo en el que Tom Brady es el quarterback, pues te pueden dar... Haga usted la porla y santígüese, que sabe lo que va a pasar, ¿no? No está mal el inicio de Dallas, aunque insisto, de las victorias morales no come nadie. A ver qué os pareció a vosotros el partido. Ander Dulci, a mí me pareció que CeeDee Lamb tuvo 3-4 drops claros. Sí, pero que tenga drops no significa que no sea un jugadorazo. A mí los drops me parecen un punto bastante anecdótico y bastante azaroso. Salvo gente muy extrema que tiene algún problema muy claro, lo normal es que sean cuestiones de un partido que tienes mala suerte. Nada más, no va a ningún lado. Albertito, a Micah en cobertura se le montaron las costuras un montón. Bueno, normal, un linebacker en cobertura siempre se le van a notar. Anizan, los Cowboys perdieron porque su pateador falló dos claras. ¿O no? Si las llega a meter, quizás el último drive anotan un touchdown. Yo nunca reescribo la historia de esa manera, pero sí, fue un factor que el kicker falló un par de patadas. José Antonio Prieto, fue mal partido para que el rookie defensivo de Cowboys debutara con Antonio Brown enfrente. Hombre, él no cubre a Antonio Brown, querido José Antonio. Nacho, la secundaria de Tampa puede costar algún partido y el backfield vamos a verlo. Bueno, yo discrepo de lo de la secundaria, les faltaba Whitehead y el problema es que en el lado contrario a Carlton Davis sí tienen un boquete ahí, en el segundo cornerback. Y por ahí atacó, ¿eh? Por ahí atacó Tampa, claramente. Satepi, ¿qué opinas del kicker de Dallas? Nada, lo te digo. Lo de los kickers también tienen mucho de azar. No significa esto que las vaya a fallar pasado mañana. Y tampoco significa que las vayan a meter todas. El porcentaje de acierto de los kickers oscila entre el 80 y el 90 y no hay mucho más, ¿no? Álvaro, faltó Zach Martin esa ofensiva, desde luego. Elliot muy flojo. Bueno, yo discrepo. Yo creo que Zeke Elliott hizo un señor partido en bloqueo. Pero señor partido, ¿eh? Es mi opinión. No, eso no se puede demostrar con cifras, con estadísticas, y no voy a volver a ver el partido, eso seguro. No analizo, no veo el vídeo luego para ver si tengo razón o no. Pero la sensación que tuve durante el encuentro es que Zeke estuvo muy bien en el bloqueo, pero muy bien. Me pareció un partidazo de Zeke Elliott. Lolo Giri, si Tampa no pierde 4 balones, gana de 20. Para mí justificar la derrota por el kicker es consuelo de tontos. Es como siempre, sí. El Blanche, ¿y qué hay que decir de McCarthy? ¿Cómo viste el planteamiento? Yo creo que McCarthy se equivoca claramente al final de la primera parte. No me gusta lo que hizo. Pero en general, dicen, es que abandonó la carrera. Y con esa línea ibas a poder correr. No soy muy crítico con el primer partido de Mike McCarthy. Sí sé que está en un año en el que tiene que demostrar otras cosas mucho más que estas. ¿Te gustó Parsons? No, no me gustó mucho, no. Estos linebackers ultrafísicos que sirven para todo, cuando llegan de college, al principio de la NFL les cuesta una puta salvajada. Una puta salvajada porque es verdad que Micah Parsons en college puede llegar al pass rush, puede jugar a parar la carrera, puede estar patrullando la zona y encima caer en cobertura. Pero ay, amigo, eso no lo haces. Eso ya no lo haces ni con Gronkowski, ni con Tristan Wirfs enfrente, ni parando los bloqueos interiores de la línea de Tampa. Olvídate. Y al principio les cuesta, acordaos a Isaiah Simmons lo que le costó el principio de temporada en Arizona Cardinals. Acordaos lo que le costó a Tremaine Edmonds en Buffalo, por ejemplo. Estos linebackers que son un físico increíble, yo siempre pongo el ejemplo de Miles Jack. Yo pensé que Miles Jack iba a destrozar el puesto de linebacker en la liga. Y hombre, no ha tenido mala carrera, pero vamos, se ha quedado en algo mucho menor de lo que yo pensaba. Todos estos linebackers hay que ajustarlos, hay que entenderlos, hay que tener un coordinador defensivo que sepa usarlos. Porque valen para todo, son extraordinarios físicos, pero mejor tener un especialista contra la carrera, un especialista que caiga en cobertura contra los tight ends, un especialista en el pass rush que alguien que parece que vale para todo. Eso no significa que vaya a ser un fracaso ni nada que se le parezca, pero que le va a costar adaptarse, estoy convencido. Albertito, los dos minutos de antes del descanso de Dallas son horrendos y todo empieza con el sack que se come Prescott por no lanzar el balón fuera. Estoy de acuerdo. El partido que no es de este fin de semana, ya hemos hablado del jueves, el del lunes. Las Vegas Raiders, Baltimore Ravens. Lo más importante de este partido para mí es la plaga de lesiones de Baltimore. Empezar la temporada con los que iban a ser tus tres corredores titulares, los tres fuera. Han fichado a Latavius Murray, han fichado a Le'Veon Bell, han fichado a Devonta Freeman por nombre. Y dices, wow, ya, pero están todos más quemados. Todos no, ¿eh? Latavius el año pasado tuvo un buen año, la verdad. Me parece más dura aún la baja de Marcus Peters en la secundaria. Este equipo ha tenido muchas pérdidas en esta offseason. Yo lo he visto mismamente en el podcast. Ha habido como tres personas que me los han puesto como finalistas de la AFC. Yo creo que es un equipazo. Yo creo que pueden hacer una muy buena temporada. Pero este equipo, hay algo que no acaba de cuajar, ya sea por mala suerte o por lo que sea. Tanta lesión. Han perdido a Orlando Brown. Es cierto que bueno es Ronnie Stanley y no debería ser una baja en el left tackle. Ahora pierden a Marcus Peters. Siempre pierden, si no es a Jimmy Smith, es a... ¿Cómo se llamaba el chico este que jugaba en el slot? ¿Taron Black? No, ¿cómo se llamaba? Bueno, cada año parece que lo pierden también. Esa secundaria siempre tiene algún problema. Es un equipo que, en teoría, tiene que ser durísimo. En teoría tiene que estar arriba. A mí me parece un buen equipo, muy, muy buen equipo. Pero han perdido a Matt Judon, ya digo, han perdido a Orlando Brown. Hay incógnitas. Hay incógnitas en Baltimore por las lesiones y por lo que han perdido. Más incógnitas hay todavía en Las Vegas. Un año de la verdad, en el que no pueden seguir estancados en la mediocridad. Llevan mucho tiempo fichando y drafteando gente físicamente normalita, pero que por carácter va a acabar dándoles y son unos jugadores estupendos y unas personas maravillosas y tal. En el campo no se ve. En el campo no se ve. En el campo se ve un buen equipo. Tampoco quiero caer en el extremo contrario. Es un buen equipo, pero no pasan de eso. Y en la división en la que están, siendo un buen equipo, el 50% victorias-derrotas es a lo más que aspiras. A lo más que aspiras. No hay más. No hay más. A ver qué pueden hacer contra esta defensa de Baltimore. ¿Atacarán por aire al boquete que deja Marcus Peters? Yo lo haría. Pero tampoco parece que sean el equipo más alegre de la liga. Y para parar la carrera de Baltimore. Para parar la carrera de Baltimore, que empieza y acaba con Lamar Jackson, que me parece, como quarterback corredor, el más diferencial de la liga. En ese sentido. Con la línea ofensiva que tiene Baltimore encima. La defensa de Raiders, la última vez que la vimos, eran unas madres contra la carrera. Mal emparejamiento. Me parece un mal emparejamiento para Raiders. Lolo Giri, ¿cómo ves la OL de Ravens? Tengo muchas ganas de ver el retorno de Ronnie Stanley. Lolo, a mí Ronnie Stanley me parece uno de los mejores left tackles de la liga. Creo que es diferencial. Creo que su presencia ayuda. Y desde luego, siempre ha sido una muy buena línea. Me preocupa, sin embargo, el lado derecho. Porque en el lado derecho debuta Alejandro Villanueva. Alejandro Villanueva nunca ha jugado en la derecha. Alejandro Villanueva, los últimos 2 años en Pittsburgh, tampoco ha estado a un nivel especialmente bueno. Que vaya a ser titular, debutando puesto, esa parte quiero verla. Ignaleos, pero la división de Vegas no es tan chunga, ¿no? A priori solo hay un equipo de playoff ahí. No. Yo creo que es muy dura, Ignaleos, muy, muy dura. Me parece que son 4 buenos equipos. Me pasa como con la NFC Oeste. Claramente son 4 buenos equipos. No hay ninguno malo. No hay ninguno que pueda estar por debajo del 50% al principio de temporada que digas, nada, este equipo nada. Ni uno. No. JB91, es un clásico ya ver a los Raiders siendo arrasados por random running back 4. Mira, en este caso, J, seguro, porque el 1, el 2 y el 3 no están. Fontanals, Villanueva está quemadete también, le auguro temporada de mierda. Stringer James, ¿crees que Ravens se lleva a la FC Norte? No, en mi power ranking de la FC está Cleveland por delante de ellos. José Antonio Prieto, Las Vegas son Darren Weller y alguno que otro más, pero cuesta sacar cosas de este equipo y defensivamente mejor no hablar. Alex, tengo una duda general. ¿Cuántos jugadores, aparte del 4, llevan pinganillo con el coach? El middle linebacker, normalmente. Guti, a mí los Raiders no me gustan este año. Manolo, ¿cómo se ha podido quemar tanto Bell en tan poco tiempo como para acabar en el practice squad de Baltimore? Pues porque lleva 3 años dando tumbos y saliendo mal de Nueva York, de los Jets, y saliendo mal de Kansas. Es un jugador que ha salido mal de todos los lados. Y a ese tipo de gente la gente no lo quiere, sin más. Así de sencillo. Y no eres tan diferencial una vez que te pasas un año sin jugar, que entrenas por tu cuenta. No eres tan diferencial, nadie lo es. Albert, para mí entre off-season y lesiones le veo algo lejos de la élite de la FC, segundo escalón. Plopercito, Pepe, ¿ganan hoy 49ers y Panthers? ¿Qué hago con Plopercito? ¿Qué hago? ¿Qué me comentáis? ¿Qué hago? Aviso, tarjeta amarilla, cuidado. Yankee, los Raiders seguirán siendo lo que son, una marca de ropa. Rafa, Pepe, ¿tienes opinión de Tyson Williams? Céntrese, cárcel, a la cárcel. Lutelo, Murray, el otro running back que han fichado, les cubre el expediente. A mí Latavius el año pasado me parece que hizo buen partido, sí. Buen partido. Buena temporada. Tony Touch, la defensa de Baltimore sigue siendo delito sin Peters y sin Judon, ¿eh? Quiero verla. Luzke Wolf, saludos, te sigo desde hace mucho, pues saludos a ti también, Luzke Wolf. Jorge, ¿cuántos bots tienes en el directo? No son bots, Jorge, es que estoy en portada, que es más o menos lo mismo, pero no son bots. Rafa, perdón, acabo de llegar, no te preocupes, hombre. Albertito, ahí va mi hot take, ganan los Raiders, ¡toma! ¡Woo! ¡Woo! Venga, cerremos esto. ¿Alguien más cree que ganan los Raiders? ¿Alguien que levante la mano? Si es no, no digáis no. No pongáis no aquí. No pongáis no. No, no pongáis no. ¿Vale? Fontanals, pues yo viendo los cambios en Vegas, a mí me parece que si la AL funciona, medianamente pueden ser mejores. La defensa ha mejorado mucho en ataque, tanto el running back como el tight end, como el 4 me parecen muy buenos. Hombre, pero es que la AL era su grandísima fortaleza el año pasado y ha perdido mogollón de talento en la línea ofensiva Raiders. Es cierto que confían en los chavales jóvenes. La pérdida de Hudson, la pérdida de Jackson. Confían mogollón en los chavales jóvenes, pero hay que verlos. Que para mí, la OL de Raiders era lo mejor del equipo el año pasado. Bueno, hay bastante gente, ¿eh? Hay bastante gente que cree que puede ganar a los Raiders. Sí. Ignaleos, ¿mejorar Ravens por aire este año? No lo sé, veremos. Quique, todos hemos pensado poner no a la vez. Ya te digo, si no os paro, me llenáis esto de nos. Jota, bueno, pero también confían en Incógnito y no es un chaval, ¿eh? Hombre, claro, en alguno tienen que... No van a echar a los 5, Jota. No van a echar a los 5, pero a mí me parece que sobre el papel la línea ha perdido mucho. Esa es la sensación que tengo. James, es sorprendente que Latavius vaya a tener una carrera más larga que Bell. Si te lo dicen cuando uno estaba en Raiders y otro en Steelers, ya ves, correcto. Gran partido del fin de semana, gran partido del domingo, 10:25 de la noche, en el segundo slot, Kansas City Chiefs, Cleveland Browns. Tiene que ser el gran partido de la jornada, el mío desde luego lo es, porque estamos hablando de dos equipos que se enfrentaron en la ronda divisional el año pasado en playoff, que están llamados a ser campeones de sus divisiones, que están llamados a ser, iba a decir, aspirantes al anillo. Pongamos las cosas claras. Kansas City Chiefs es el único verdadero aspirante al anillo en la AFC, pero Cleveland Browns está en el escalón justo anterior de gente que le puede meter en problemas. Al menos es mi opinión. En el partido de playoff, creo que Cleveland no jugó con su personalidad. Cleveland, que es un equipo probablemente el más completo de la liga, no el mejor, no el más excelente. Es probable que no llegue a matrícula de honor en nada, pero todas sus unidades son de notable, en mi punto de vista, vaya. Y que además basaba su fortaleza en ser un gran equipo corredor, en tener una gran defensa, en ganar las trincheras. En el partido contra Kansas City, en los primeros compases, se vieron tan abrasados, como suele pasar a todo el mundo, con el inicio del partido de Kansas, que se lanzaron a jugar al tiroteo contra ellos. ¿Qué pasa? Que a mitad de partido se lesionó Pat Mahomes. Claro, eso es imposible de controlar, de saber, de prever. Pero a partir de ahí, Cleveland tenía... yo al menos lo pensé, digo, si hubierais jugado como debíais al principio del partido, ahora tendríais el todo mucho más controlado. Y yo creo que hubieran ganado. Por supuesto por una cuestión de azar, por supuesto por una cuestión de lesiones, pero creo que habrían ganado. Y tengo la sensación de que eso ha quedado en la cabeza de su entrenador, de Kevin Stefanski, como algo durante meses para que no les vuelva a pasar. Para ser ellos mismos todo el rato. Para tener la confianza plena que haciendo tu trabajo y siendo tú mismo no hace falta salirte de tu carril para ganar incluso a los Chiefs. No sé si van a ganar, no digo que sean favoritos, digo que filosóficamente hablando es como tienen que plantarse delante de este partido. Al igual que decía antes de Dallas y de Tampa, alguien puede tener la, digámoslo así, la tentación de pensar que aquí hay una victoria moral. No equivocarse. Cleveland Browns debe aspirar al anillo. Para un equipo que aspira al anillo no hay victorias morales. No es el caso de Dallas. Hay que ganar a Kansas. Hay que empezar dejando claro que esta temporada es la de la verdad. Se juega más Cleveland que Kansas. A Kansas, bueno, lo último que vimos de ellos fue una derrota. Sí, una derrota que pueden argumentar venía dada por el hundimiento de la línea ofensiva. Y no creo que nadie discuta eso. Dices, no, si estuviera la línea ofensiva entera, igual ganaban. Pues, o igual perdían también. Pues igual, claro. Pero como eso no lo sabemos, lo que es seguro es que la línea es lo que les ha dado dolor de cabeza. Y durante toda la offseason se han dedicado a arreglar ese tema. Primero fueron a por Trent Williams y le ofrecían el oro y el moro. Como no aceptó, ficharon a Zuney. Ficharon a... Bueno, remodelaron por completo la línea. A mí me parece que han hecho un gran trabajo en una situación que tenían muy complicada. Verdaderamente complicada. Ahora hay que verla. Porque la línea ofensiva requiere de trabajo no solo de nombres. Requiere de mucho trabajo entre los cinco integrantes. Y es nueva. Y es lo que el año pasado los hundió. Si quitas eso, el resto del ataque va a ser bombástico, evidentemente, y la defensa no ha perdido en exceso. Quizás la secundaria, quizás haya que echar un ojo a esa parte, pero el resto es un equipo engrasado que va a funcionar. ¿Va a atacar por tierra Cleveland? Es complicado. Atacas a Chris Jones, atacas a esa parte central de la defensa de Kansas, que es probablemente donde más luce. Pero es que es tu batalla, es tu pelea, es que tú tienes una línea ofensiva como la copa de un pino. Es que tú tienes en Nick Chubb y Kareem Hunt probablemente a la mejor pareja de running backs de la liga en cuanto a productividad, en cuanto a producción. Es que tú tienes la capacidad de que si llevas el partido a tu tempo, tu Myles Garrett, tu gran defensa, tu presión, pueda ser mucho más agresiva en terceros downs contra los Chiefs y contra Mahomes, que tiene una línea ofensiva nueva y que estaría, en esta hipótesis, mucho más tiempo sentado en el banquillo de lo que les gustaría. Creo que hay partido. De verdad creo que hay partido. Y creo que para Cleveland es un golpe encima de la mesa necesario para comenzar la temporada con la idea que yo tengo de ellos. Este equipo está pagando el anillo, tal cual suena. A ver qué me contáis vosotros. Nacho, Kansas tiene a tres rookies en la vela en este partido. Vamos a ver cómo sale eso. ¿No juega Matthew? Creo que sí. Tyrann Mathieu ha salido del protocolo COVID. Me parece que juega. Trollverone, si funciona la carrera, los Chiefs están perdidos. Carlos Saspe, una de las cosas que más me flipa de los Browns es que en México, no sé cómo se llaman, Hosman, ojito con Mayfield, se la juega este año seguramente. No creo que Mayfield esté ya en duda. Yo creo que Mayfield ha pasado la esquina, ha doblado la esquina como la dobló Dak Prescott. No creo que esté en duda Mayfield, la verdad, pero bueno, sí. No tiene contrato a largo plazo todavía firmado, eso es una realidad. Plopercito, si se llegan a hacer con Trent Williams hubiese sido muy gordo. Top 5 de jugadores de OL maybe, sí, sin duda. Santi, sin Tyrann Mathieu esa defensa cambia mucho y no solo en la secundaria, pero yo he leído que juega. ¿Estoy equivocado? Yo he leído que ha salido ya del protocolo COVID y que se espera que juegue. ¿Estoy equivocado? Corregidme, por favor. Albertito, a mí me intriga este año la defensa de Browns, pinta ser muy buena con todo lo que han traído en la offseason, Yankee Matías, el robo de Humphrey, el pick de Humphrey, es el robo del draft. Bueno, pues vamos a verlo. Manzano, con las incorporaciones de Browns, igual dan el salto para ser una de las mejores defensas del año, o la mejor. Diego, ayer lo activaron, pero no ha entrenado toda la semana, por Tyrann Mathieu, Honey Badger, James White. Luego me dejarán mal, pero yo veo a los Browns aplastando equipos por todas las esquinas de la liga. Javi Hoyo, ¿volverá OBJ a ser OBJ? Yo espero un buen año de Odell Beckham, sí. Espero un buen año de Odell Beckham. Fontanals, matrícula de honor, la OL más el backfield para mí de los Browns. Top 3 de la liga mínimo. Mínimo, Albert, mínimo. Esa, estoy contigo. Marioki, masacrar desde el rush a esa OL inexperta y quemar reloj con Chapi Han, ahí estará la clave. Estamos de acuerdo. Estoy de acuerdo con Marioki, sí. Está cuestionable Tyrann Mathieu. Bien, es bueno saberlo. Es importante, ¿eh? La presencia de Tyrann Mathieu en la defensa de Kansas es muy importante. Yankee, pues yo prefiero a Orlando Brown que a Williams, más joven. Yo creo que Trent Williams es de un nivel superior a Orlando Brown, Yankee, en mi opinión, ¿eh? Pero Orlando Brown hizo un temporadón con Baltimore. Evidentemente, es un fichajazo, que quede claro, ¿eh? Pero a mí me parece que Trent Williams es un jugador muy superior. Javo Igor, ¿va a sufrir Koramoa, una masterclass como la de Brady a Parsons? Bueno, Owusu Koramoa es otro tipo de linebacker, ¿eh? No es un linebacker como Parsons, es un linebacker muchísimo más clasicote. Y creo que lo que le van a pedir hacer en Cleveland es muy concreto. No es ver a Parsons por todas las esquinas del campo. No creo que vaya a perseguir a Travis Kelce. No creo que vaya a tener que hacer cosas excesivas. A mí Owusu Koramoa es un jugador que me encanta. Que me encanta, ¿eh? De verdad que sí. Plopercito. Kansas tiene más jugadores de ultraélite, pero la plantilla de Browns me parece mucho más profunda. Ignaleos. ¿Contra qué división de la otra conferencia les toca Cleveland-Baltimore? La norte, ya te lo dicen. Porque yo no lo sabía. Rafa, ¿crees que el quarterback de Cleveland se está desarrollando como se esperaba en su draft o se ha ralentizado un poco? No. Bien, Baker Mayfield, bien. No, yo no tengo ninguna queja con él. Y era un jugador que en Oklahoma me encantaba. No, bien, normal. Pero, coño, el equipo que tienes no es un equipo... Y a pesar de eso, en la segunda mitad de la temporada pasada hizo unos numerazos del copón. Pero vaya, que no es un equipo para que el quarterback haga números. No es necesario que haga números el quarterback para que este equipo juegue bien. Es más... Va a ganar más partidos este año Cleveland, en los que Baker Mayfield pase desapercibido que en los que tenga que ser héroe. Seguro, vamos. Yankee, sí, Williams tiene más nivel, sin duda. Pero ese historial de lesiones me hace inclinarme por Brown. Además, se juega el contrato gordo de left tackle. Nacho dice que gana Kansas. Alberto dice que gana Browns. Venga, vamos a darle, gente mía. ¿Quién gana? ¿Quién gana, Chiefs o Browns? Sandy, veo a Browns ganando si empieza metiendo presión a la OL de Kansas. Javi, los Tyrants de los Browns no me terminan de convencer. Es uno de los puntos débiles, estoy contigo. Vamos a ver, mucho Browns. Está igualado, pero mucho Browns, ¿eh? Y hay más Browns que Kansas, queridos. Pues me sorprende. Me sorprende que haya más Browns que Kansas, pero sí, efectivamente. Eso pensáis. Hasta que se demuestre lo contrario, Kansas siempre. Yo casi estoy más con Mostoboy desde un punto de vista... No sé. De la lógica, desde un punto de vista de la lógica, yo apostaría por Cleveland, por lo que acabo de contar, ¿no? El tema de la línea ofensiva en Kansas me parece crucial. Y hasta que veamos si está a buen nivel, a mí me parece que Cleveland es favorito. O sea, sé que no es favorito, sé que el favorito es Kansas. Pero yo diría que con la lógica en la mano, gana Cleveland. Ahora bien, hay algo más que lógica aquí, ¿no? Y es la imponente capacidad que tiene Kansas City Chiefs de, en un momento dado, romper el partido. En un momento dado, conseguir una big play alucinante. Y ese factor it, casi me hace apostar por Kansas, ¿sabes? Pero es verdaderamente está igualado el partido, ¿eh? Nacho, el partido es de Kansas, la gente se está olvidando de eso. Es en Kansas, perdón. Es muy importante este año lo que dice Nacho, vuelve el público. Y no es baladí. Como hemos visto en los resultados de todos los deportes, y de la NFL en concreto... Y del fútbol americano universitario en concreto, no es baladí. Y mucho menos baladí ir a jugar a Arrowhead. Arrowhead es un estadio muy jodidito de ganar, ¿vale? Muy jodidito de ganar en Arrowhead. Y es relevante eso también. Voy a decir Kansas, pero por esto. Sin ninguna duda para mí, el partido del fin de semana, 10:30 de la noche, segundo slot. 10:30 de la noche, segundo slot. De hecho, en el segundo slot hay 4 partidos. Y los 4 son... Iba a decir muy interesantes, ya os he dicho antes que me interesan todos, pero vaya, si voy a la molécula, hay un slot a las 10, devastadoramente potente, ¿eh? Porque mi segundo partido de la jornada es el New Orleans Saints, Green Bay Packers. Wow, ¿no? También lo que hay aquí en juego. Antes decía no sé quién que Davante Adams dice que este equipo está hambriento y tal. Declaraciones típicas de verano, ¿no? Estamos en mejor forma que nunca, este año nos los vamos a comer, etcétera. Por cierto, ayer la Fox anunciaba en sus partidos de college una entrevista exclusiva con Aaron Rodgers, que se sienta a hablar con Erin Andrews. Desde luego, lo que dice en el anuncio, el extracto que pone el anuncio, va a calzón quitado, ¿eh? O sea, Rodgers este año va a calzón quitado. ¿Significa eso algo? Probablemente no. Esto es una liga tan profesional en la que hay tantísima gente en un vestuario, tantísimos intereses, tantísima profesionalización, si queréis, que el aspecto personal, las relaciones en el vestuario, las relaciones con el general manager y tal, ¿cómo no van a importar? A todos los seres humanos nos importan las relaciones personales, pero creo que menos que en otros deportes. Pero vaya, antes de este partido, a eso de las 6 de la tarde, en la Fox vamos a ver a Aaron Rodgers decirle a Erin Andrews que si quieren que juegue Jordan Love, que juegue, que él se pira, que tal, y que ya veremos, que él estaba quemado, que se lo va a decir a la cara. Algo que llevamos especulando todos, toda la vida, este año, vaya. Ay, no, es que no le afectó tanto que le quisieran el draft a Jordan Love, no que va. Se sienta ahí y le dice a la rubia, ¿no han drafteado a mi heredero? Pues que lo pongan a jugar. Carretera. En Green Bay, quitando eso, también tienen ligeros toques en la línea ofensiva con respecto al año pasado. Línea ofensiva que el año pasado era magnífica. Pero son ligeros. No es lo de los Raiders. No es lo de los Chiefs. Son ligeros. Creo que pueden vivir con ellos. Tengo en la cabeza, si no me equivoco, que no juega Bakhtiari hoy. Eso sí me preocupa. No jugar Bakhtiari puede ser peligroso. Pero igual me lo estoy inventando. Porque en los partes de lesiones me van y vienen de la cabeza. He ahí el único punto que me preocupa. Todo el resto del equipo de los Green Bay Packers me encanta, me fascina. Me parece que lo tienen todo, porque ya lo tenían el año pasado, porque se quedaron a las puertas en la final de la NFC y ya sabemos cómo acabó con el partido. Ya sabemos que aquello fue el partido más bizarro, extraño, ridículo, surrealista que recuerdo. Esa segunda parte, las tres intercepciones de Tampa Bay, el field goal final, no había ritmo ninguno por ningún lado, no parecía una final de la NFC. Este equipo lo tiene todo. Este equipo, creo que va a ser el año en el que Rashan Gary se convierte en megaestrella de esta liga. Yo confío, aunque es irregular, porque está como casi todas las secundarias inclinada de un lado, pero confío en esa secundaria. Evidentemente, Aaron Rodgers es el MVP de la liga más que merecido por el año pasado. Este equipo lo tiene todo. ¿Y qué tiene enfrente? Un equipazo como la Copa de un Pino. Un equipazo como la Copa de un Pino que, debido a que ha perdido a su quarterback y sabiendo cómo son los análisis en este juego siempre, a mi modo de ver, un poco exagerados, un poco inclinados hacia esa posición, bueno, pero han perdido a Drew Brees, han puesto a James Winston, han perdido a uno de los mejores de todos los tiempos y han puesto un paquete colosal. Se van a hundir. Puede ser, pero yo no lo veo así. Drew Brees, los últimos años, y ya el año pasado, no daba nada, no aportaba nada al equipo. Y James Winston, incluso en Tampa Bay, solo tiene el ligerito problema de las pérdidas de balón. Pero sin ese problema, ha sido un quarterback con ciertas capacidades aprovechables. Capacidades aprovechables que sin duda son Peyton, por cierto, leo de pasada, que Bakhtiari está en la injury reserve hasta la semana 6. Es verdad, perdón. Gracias, Pazta, por decírmelo. Yo creo que si Sean Payton limita el juego profundo de Winston, limita la capacidad de arriesgar, y sin duda, sin Michael Thomas, otro que no está hasta la semana 6, tengo la sensación de que se va a limitar por sí mismo este equipo, girando en torno a Alvin Kamara, tanto como corredor como como receptor en checkdowns y en jugadas diseñadas desde el backfield. Este equipo es muy, muy potente. Este equipo no tiene tantos puntos débiles como pudiera parecer. A mí los New Orleans Saints, el año pasado los New Orleans Saints acaban mal, pero están todo el año ganando a Tampa Bay. Hasta el partido de playoff, están todo el año ganando a Tampa Bay. Eso no se nos debe olvidar. Y ganando a Tampa Bay cuando no eran capaces de hacer ninguna jugada de más de 5 yardas. No eran capaces. O sea, estoy exagerando, pero ya me entendéis. Es un equipo súper corto, súper concreto en el campo. Tenían que ir miguita a miguita porque es que ya no tenía brazo Drew Brees. Es que ya no tenían capacidad para el big play. Y aún así, fueron un equipo muy digno. Este año tienen brazo. Pepe, ¿qué tontería dices? Es un 4.000 veces peor que Drew Brees. No, ya lo sé, mil gracias. No hablo de eso. Hay aquí conjunto, ¿eh? Esto es un soberbio partido de fútbol americano, en mi opinión. Y además, muy intrigante. Es verdad que puedo decir eso de los 32 equipos porque hay tantas cosas nuevas, diferentes, que a saber lo que nos encontramos en el campo. Bueno, pues quiero empezar a verlo. Quiero empezar a ver esto. No sé si tengo razón. Igual no. Igual de verdad es un equipo que cae por debajo del 50%. Pero no me da ese olfato. Me da la sensación de que hay aquí equipo. Appesmaker. Es que están los Saints también sin Thomas, ¿sí? Guti, Camara en términos fantasy va a ser una locura, ¿sí? Peter Krashiff, a Michael Thomas lo echan seguro. Yo también lo creo. Yo creo que no vuelva a jugar con los Saints. Yo creo que va a ser traspasado cuando vuelva de la lesión. Puyi, más de 2.000 personas escuchándote. Es récord del canal, es récord del canal. Pero no hay 2.000 personas. El canal de Charlie, en Tampa les dieron un palizón. A Tampa. Nacho, sin receptores, sin cornerback, debería ser la victoria clara de Packers. Sí. Conde P, ¿y cómo usarán a Taysom Hill? Supongo que como hasta ahora. Guti, Pepe, spamea el podcast ahora. Joder, es el momento. pepediario.com. Vale, guay. El que quiera tener lunes de sobrereacción mañana, tenemos en el podcast todo el análisis de la jornada 1 de la NFL. Pero bueno, que el podcast es de lunes a viernes. 2 horas y media de deporte de lunes a viernes. Por si acaso alguien es nuevo, que vaya a pepediario.com, por favor. Ben Gutamun. Los Saints sin Breeze tienen un récord brutal en las últimas temporadas. Ignaleos. ¿Cómo repercute en un equipo tener mal nivel de tight end? ¿Le resta en línea ofensiva y a su vez en nivel de receptor? Depende de cómo lo usen y depende del perfil, pero sí, la teoría es esa. Fontanals, la línea Green Bay el año pasado pegó un bajón serio sin Bakhtiari y la línea defensiva de los Saints son bestias. Ahí se puede equilibrar el partido, plopercito. Pues yo creo que Thomas aún tiene valor. No llegará a top 5 de receptores ahora mismo, pero lejos no estará y hace 2 años tuvo ese nivel. No, no, claro. Sí, sí, por supuesto. Por eso lo van a traspasar precisamente, porque tiene valor. Albertito. Veo este partido que es favorito Packers, pero hay algo que me hace pensar que Saints puede ganar, que tiene una mínima oportunidad en Jacksonville. Lolo Giri, ¿no ha perdido Saints mucha pólvora en la línea defensiva? No lo veo tan claro, no. Fontanals, Thomas vale una segunda seguro, fijo. Fijo, mínimo, vamos. Murias, yo espero a Rogers rajando lo más grande y cascándose 4 pases de touchdown. Roig, a los 2100, ir soltando la sardina, suscribirse, que si no la foca Pepe no baila. Ignaleos, ese Thomas está lesionado desde que yo empecé a ver este deporte. Tan bueno es muy bueno, Ignaleos. Charlie, con esa entrevista de Rogers, si Green Bay pierde, la sobrereacción en Wisconsin puede ser brutal el lunes. Guti, Thomas lo que tiene el problema es con el equipo, no con su nivel, claro, efectivamente. Y que el equipo está hasta las narices de él. Que este verano se ha operado sin su consentimiento, mucho después de lo que le aconsejaron. Que hace tiempo que está en muy malas relaciones con su entrenador. 2 y 2 son 4. Thomas vale más de una primera. Cuando estás enfrentado a tu equipo, cuidado. Appesmaker, el problema de Thomas es el agujero en el cap que deja. Sí, pero bueno, ya han trabajado con ese tipo de agujeros en Nueva Orleans, Mucho más tiempo han trabajado con ese tipo de agujeros. Fontanals, la narrativa de Green Bay ganando a Super Bowl y Rogers restregándose la Gutenkus se vende sola. Correcto. ¿Quién gana, mi gente? ¿Quién gana? ¿Quién creéis que gana este partido? Yo creo que gana Green Bay. Creo que gana Green Bay, pero hay partido. Es la sensación que tengo. Green Bay, Green Bay, Green Bay. Gana Camara. Packers. Solo tenemos un Saints de momento. Nada, solo un Saints. Parece obvio. Jandro, ya sé que no se debe comparar, pero a Mari valió una primera ronda y no teniendo la mejor prensa. Todo el mundo tira por Packers. Segundo de Saints para el canal de Charlie. Y poco más. Ignaleos también pone Saints, pero clarísimamente, clarísimamente la gente está por el lado de Green Bay. Es evidente que son los favoritos. Pero estoy con Peter. Que no se despisten. Que no se despisten. All right. 7 de la tarde. Mi partido favorito de las 7 de la tarde es el Indianapolis Colts Seattle Seahawks. Tenemos mucha afición de Seattle en España que siempre me da pequeños azotes porque cree que los tengo infravalorados. Es probable. Es probable. No sé si infravalorada es la palabra. Es que siempre sacan más de lo que pienso de ellos. En general. Y este año no tiene por qué ser diferente. Es un buen equipo. ¿Cómo no va a serlo? Pero no me parece élite. No es un equipo que en los últimos años me haya gritado a la cara, estos van a ganar a cualquiera. Son un equipo excesivamente irregular. No tanto con los partidos, sino dentro de los partidos. La sensación de que pueden ganar en cualquier momento, pero pueden perder en cualquier momento del propio partido. Es un equipo que vive de genialidades, de rachas. Es un equipo que a mí no me acaba de convencer en general. Veremos, por supuesto no es mal equipo. Indianapolis puede ser todo lo contrario. El equipo que es estable, que tiene un suelo muy marcado, pero al que le cuesta romper su techo de cristal. La decisión de este año es el traspaso por Carson Wentz y reunirlo con Frank Reich de nuevo. El resto del equipo viene a ser prácticamente el mismo. A mí hay jugadores en este equipo, en Indianapolis, que me parecen absolutamente diferenciales. Quentin Nelson, DeForest Buckner, Darius Leonard. Hay jugadores aquí que me parecen maravillosos, magníficos. Y es un buen equipo. Lo último que supimos de ellos el año pasado es que, en mi opinión, jugaron mejor que Buffalo en el partido de playoff que Palman. Pero merecieron ganar a Buffalo. Es un muy buen equipo. tenemos a la incógnita de Carson Wentz. El Carson Wentz de los últimos años no es un quarterback para jugar en esta liga. Frank Reich es probable que crea que sí lo es, que sí que puede conseguir que el Carson Wentz que vimos en 2017 sea el mismo que existe hoy. Simple y llanamente las circunstancias de cómo se fue deshaciendo el equipo en Filadelfia le arrastraron a ese mal juego, porque en mi opinión también es cierto que Carson Wentz al principio de la catástrofe en Filadelfia era un jugador que no tenía él la culpa de los resultados, es que no podía hacer nada más. Pero se fue metiendo en su cabeza el hecho de que cada snap tenía gente encima. Y acabó jugando de pena. Acabó jugando de putísima pena. Eso estoy completamente de acuerdo. Aquí tiene línea. Aquí, desde luego, tiene línea adelante. Si está Quentin Nelson, si está Ryan Kelly, se han reforzado en el lado izquierdo también. Es un equipo que tiene capacidad para jugar. Han renovado a Hines por, me parece que 6 millones al año. 3 años, 12, 18 millones, 12 garantizados. Por lo tanto, confían en su juego de carrera. Es una defensa que, sin ser élite absoluta, siempre está en los partidos. Coño, que es un equipo que tiene un suelo muy alto. Creo que es un equipo muy competente. Y quiero verlos contra un equipo que es lo contrario. Que te puede tocar la parte baja y les vas asfaltando, y te puede tocar la parte alta y los ves por el retrovisor. Y no hay más. O al revés, te ven por el retrovisor a ti. Apesmaker, ganas de ver también a Darrell Taylor este año, año de debut. Willie Fox, Buffalo está mejor que Indianapolis, sin duda, Albertito. Yo veo un partido a pocos puntos que se lleva Colts. Mario, que cree que es un partidazo, y Gnaleos, y que Sagasti defiende a Topia Wentz. Yo pongo ahí mi dinero. Chanoway, la OL de Colts es quizá la mejor de la liga. Yo diría la de Saints, Chanoway. Yo diría la de Saints. Peter Krashiff, Nelson no está hoy, me parece. Es cuestionable a estas horas de la mañana, ¿no? Charlie Kipper, ¿cómo no va a tener la culpa Wentz si todo lo que pasa en un campo es gracias o culpa del quarterback, tanto en ataque como en defensa, como en equipos especiales? Lolo Giri, ¿cómo ves el duelo de OL Colts contra DL de Seattle? Creo que gana la OL de Colts, pero, como bien ha dejado claro Peter, hay que ver si está Nelson, ¿eh? Si no está Nelson, esta línea cambia radicalmente. Nacho, Colts va a su tercer left tackle y sin su cornerback. Me dan miedo los corners de Seattle, pero con lo poco que ha entrenado el ataque de Colts juntos, Seattle tiene que ser un poco más favorito. Fontanals, tengo muchas dudas con la OL y la defensa de Seattle. Javi Hoyo, qué ganas de ver Nelson corriendo al segundo nivel. ¡Vivan los gordos! Marioki, sinceramente, ¿dónde colocas a Seattle? ¿Sobrevalorados en su nivel o bajo el radar? Hombre, bajo el radar es imposible, por lo menos en España. Es un equipo del que se habla siempre, hagan lo que hagan. Así que aquí en España es imposible. Sí que es probable que en Estados Unidos esté un poco infravalorado. He visto muchísimo, muchísimo, muchísimo Rams 49ers. Y yo no creo que Seattle tenga nada que envidiar a ninguno. Pero, como también he dicho en las últimas semanas, a mí que uno de la NFC Oeste se la pegue de verdad, tampoco me extrañaría tanto, ¿eh? Mucho buen equipo ahí. Alguno matemáticamente no va a tener un buen año. Y porque no iba a ser Seattle, ¿no? No veo lo que decía de Indianapolis, no veo que su suelo sea tan claro como en otras temporadas. Otras temporadas hace ya muchos años. No lo sé. Quiero ver a Seattle. No sé si los estoy colocando bien o mal, poniéndolos. Ponte el 13, el 14 en un power ranking. No sé si los estoy colocando en su sitio correcto, la verdad. Nacho, hay mucha confianza en Seattle en el front seven. Lolo Giri, el mejor rusher de Seattle es Adams. Muy poca llegada al quarterback, ¿no? Mono, pero Pepe, 2.000 personas aquí, ya mismo de las Bahamas, coño. Albert CP, tengo unas ganas enormes de ver en juego a Taylor corriendo detrás de Nelson. Si funciona el juego de carrera de Colts, ojo, con ello van a tirar, ¿eh? Con ello, eso es lo que tienen en la cabeza, no nos quepa ninguna duda. Albertito, esperemos que Adams siga por uvas en coberturas, Fontanals. Seattle es un equipo sin término medio para mí. Pueden ganar la división como el año pasado, pegársela muy seriamente. Esa división es dinamita. Petrovic, Pepe, ¿dónde colocas a Carroll actualmente? ¿Entrenador top o ya de los normales? No, hombre, es un entrenador top. Alguien que lleva todos estos años que lleva en la liga es un entrenador top. Y lo demás es querer hacerse el inteligente, querer sobrepensar, querer ser más listo que nadie, ¿no? Es top absoluto. Plopercito, yo creo que Seattle y Rams están al mismo nivel, a menos que Stafford eleve el nivel de los carneros. Peter, ¿cuántas hostias llevará Wilson hoy? No pocas. ¿Quiénes dais opciones a Indianapolis? ¿Quién es a Seattle? Cuéntenme. Santi, última oportunidad para Wentz esta temporada, ¿no? Si con Reich no vuelve a funcionar, pues sí. Javier, menudo día de verbena, todos a disfrutar. Guti cree que los Colts. A ver, hay mucho Colts. Mucho Colts. Mucho Colts. Esperaba que más Seattle, ¿eh? Esperaba más Seattle, queridos. Bueno, ahora se ha igualado. Se ha ido igualando. Pero bastante más Colts que Seattle. Con partidazo de Wentz, entre otros, dice Ignaleos. Ha ido más Colts que Seattle. No me lo esperaba. Bueno, ahora llega toda la gente de los hijos a igualar las cosas. Bueno, viene a explicar, creo, lo que decimos todos, ¿no? Que tenemos muchas incógnitas con ambos equipos. Y que siendo dos equipos de playoff y dos equipos que aspiran a playoff, bueno, veremos. Otro partidazo de las 7 de la tarde. What the fuck, el equipo de fútbol de Washington contra Los Ángeles Chargers. Este es un partidazo en un sentido bastante diferente al anterior, ¿no? Este es un partidazo donde en los que tenemos las certezas es en que el front seven de Washington es una de las mayores unidades de toda la liga. Desde luego, la línea defensiva de Washington es probablemente la mejor de toda la liga. Y con el front seven en grupo, si es un top 5, no me extrañaría. Algo más de dudas tiene la secundaria. Pero con esa presión al quarterback, con la capacidad que tienen física de dominar esa trinchera, la secundaria vive mucho más tranquila. Es un equipo que construye desde ahí y hace bien. Lo último que supimos de ellos, por seguir la misma dinámica con los equipos de playoff, es que fueron, si me preguntáis a mí, el equipo que más lata dio a los Tampa Bay Buccaneers el año pasado en enero. Y lo hizo desde esa dinámica. Si consigues tener presión sobre la línea ofensiva de Tampa, ojo, puedes conseguirlo sobre cualquiera en esta liga. Y claro que pueden, claro que pueden. Claro que pueden amargar por completo el debut de Brandon Staley como entrenador de los Chargers. Y ahí precisamente está la parte que más me interesa de los Chargers. El nuevo entrenador, quien fuera coordinador defensivo de Los Ángeles Rams, el año pasado, en mi opinión, montó una defensa no solo extraordinaria en los Rams, estadísticamente la mejor de la liga, lo cual tiene un mérito acojonante porque ni de lejos tenía los mejores jugadores. Es más, ni de lejos era la mejor defensa, sin mirar estadísticas, por mis sensaciones. Pues con la inteligencia de Brandon Staley, por el uso de jugadores verdaderamente élite, como Aaron Donald y Jalen Ramsey, por hacerlos jugar de manera diferente a como esperaban los coordinadores ofensivos rivales, convirtió esa defensa en una obra de arte. Eso le ha valido ser entrenador jefe. Si traslada algo de esa genialidad, de las X y las O defensivas, a la visión global de un equipo, cosa que sabemos que es muy diferente, que es muy difícil, yo espero que los Chargers tengan una defensa espectacular. Si no se les caen los jugadores, como suele pasarles, Joey Bosa, Derwin James, Kenneth Murray, hay jugadores ahí para construir algo diferente, especial, para moverlos por el campo como hacía el año pasado con los jugadores de los Rams. Si eso ocurre, la defensa de los Chargers va a ser algo espectacular de ver. ¿Va a pasar ya el primer partido? Ah, chicos, ojalá lo supiera. Pero lo veré a las 7 de la tarde de hoy. Porque si eso funciona, el ataque de Washington tiene poquísimas opciones. El ataque de Washington, que es un ataque muy difícil de analizar, porque sobre el papel me parece mediocre, sobre el papel me parece que tiene, yo no veo algo ahí sostenible, algo muy claro sobre ni su filosofía, ni qué manera pueden tener de ganar los partidos a través del ataque. Pero a la vez tienen a jugadores como Antonio Gibson o Terry McLaurin, sobre todo, que es que me parecen absoluta pro bowlers, ¿sabes? Es que me parecen mega cracks absolutos. Lo que pasa es que salen por chispazos. No salen con un esquema, una estructura, un ataque global que funcione. O no lo era hasta el año pasado. Creo que con Ron Rivera toda una off-season y con Ryan Fitzpatrick a los mandos, ¿eso va a cambiar? Lo que sí que va a haber es muchísimos más fuegos artificiales, muchísima más locura. Fitzpatrick, McLaurin, Gibson, yo no sé si te asegura un buen ataque. Si te asegura un ataque loquísimo. Eso creo que sí. Un ataque loquísimo contra una defensa que en teoría es una defensa avanzada intelectualmente, original, trabajada. Joder, es un duelo magnífico. En el otro lado, Justin Herbert, a un año vista de haber tomado la liga por los cuernos, pero contra esos monstruos del front seven. No sé yo. Yo creo que, por ejemplo, no va a correr nada los Chargers. Nada. Y tienen que ganar por aire todo. Suerte. Ánimo. Me parece un duelo muy, muy atractivo. Raúl Amo, yo sigo creyendo que los What the Fuck tienen un defensón, así que creo que ganan ellos salvo cortocircuito pistolero de Fitzpatrick. Albertito, vuelve Derwin James. Cuidado, ojito, qué bueno es. Buenísimo, Conde. Todos sabemos que los Chargers siempre se las arreglan para terminar perdiendo. No son los mismos Chargers, ¿no? No quiero caer en ese cliché. Cuando un equipo cambia de entrenador y cambia de dinámica, quiero verlo antes de que probablemente acabe el mismo cliché, no lo sé. Pero quiero verlo. Nacho Cervera, Carti Samuel no sabe, no juega, no, y tiene mala pinta Carti Samuel, ¿eh? Fontanals, la DL de What the Fuck puede devorar a la OL de los Chargers, que seguramente es lo más flojo del equipo. Santi, depende del partido que tenga Fitz, moneda al aire, y si le sale buen partido, perfecto, y si no, tendrá 5 intercepciones. Brian, qué ganas de volver a Derwin James, ojalá se mantenga sano. José Matín, ¿has hablado ya de la primera derrota de los Bills? No, eso no, anda que no queda para eso, Josema, meses. José Antonio Prieto, a confiar en Keenan Allen, qué bueno es Keenan Allen, qué buenísimo es Keenan Allen. Nacho, con esa defensa, lo único que necesita los What the Fuck es un ataque loco, pues es lo que tienen. Marioki, viendo el nivel de Cowboys, los What the Fuck van a tener que pelear esa división. Sí. Glotka, Washington a la Super Bowl. No. Antonio, yo que en este partido he puesto menos de 25 puntos en total. Gerard, Ekeler jugará. No espero mucho de él frente a esa DL. ¿He leído que sí? Algo he leído de Ekeler. Trullus, por fin te puedo escuchar en directo. Qué raro se me hace tu voz a uno, porque siempre te escucho 1,2. ¿Cuándo vas a llevar a Katanowski de nuevo al podcast? Me encantaban vuestras intros, solo Señari Senra está a su nivel. Está liado por las mañanas con el trabajo, Trullus, por eso no puede entrar Katanowski. Entrará cuando él quiera. Cuando él tiene las puertas abiertas siempre de mi casa. Hugo, ¿se ha hablado ya de los Vikings? No. Javier, ¿se sabe si Ekeler jugará finalmente? Creo que sí, pero no lo puedo asegurar. Quiero decir, creo que he leído algo y no sé qué he leído. Chanoway, Chargers ha fichado al mejor center. Eso a Herbert le va a venir de maravilla. Y Staley mola mucho. A ver hoy, ¿eh? A ver hoy lo de Hudson contra Jonathan Allen, Payne, Chase Young y demás. Hoy es día para sudar. Ignaleos, principales cualidades de Herbert, ¿qué tipo de quarterback es? Bueno, es un quarterback alto, es un quarterback grande, es un quarterback fuerte, un pasador. Es un muy buen quarterback. Fontanals, a mí Mike Williams siempre me gusta mucho, aunque top de la liga de los Chargers y con la defensa en manos de Staley. Peter Krasiv, Herbert, que te da cuidado hoy, que no lo revienten para toda la temporada. Es un partido complicado para el ataque de los Chargers, estamos de acuerdo. Atorra, ¿cómo ves al Real Madrid esta temporada en la NFL? Muy bien, Nacho, Corey, Lisley. Ya es verdad, Lisley, perdón, sí, Corey Lisley. Cierto, es el que han fichado, el de Green Bay Packers, efectivamente. ¿Quién gana? ¿Cómo lo veis? ¿What the Fuck o Chargers? ¿Cómo lo veis? Yo creo que ganan los What the Fuck. Pero me cuesta decirlo. Me cuesta mucho decirlo. ¿What the Fuck? ¿No? Hay un Chargers. Hay mucho Chargers. Veo más Chargers que What the Fuck. Sí que juega Ekeler, nos confirma José Antonio Prieto. Nacho dice que ganan los Chargers, pero por poco. Pepe dice que ganan los Chargers porque tienen winning season este año. Charlie dice que siempre con Fitzmagic, que bien me cae este tipo, Olmedo, el equipo de fútbol de Washington. Pierden los Washington Fistros. Si Fitz no la lía. A ver, hay que contar con Fitzpatrick. De todas maneras, para eso lo ponen. Tú no pones a Fitzpatrick si no quieres jugar a esto, si no quieres darle un vuelco al ataque. El ataque era súper plano y va a dejar de ser plano. Bueno, a eso van a jugar. Yo tengo la sensación de que gana Washington. Creo que van a ganar la batalla de la trinchera. Pero también es verdad que tengo tanta ilusión de ver a estos Chargers que no me extrañaría absolutamente nada, ¿no? La victoria de los Los Ángeles. Otro equipo de Los Ángeles. Este el partido de las 2 de la madrugada. Los Ángeles Rams, Chicago Bears. Partido defensivo, si antes decía que lo de Staley me interesaba mucho en los Chargers, también me interesa mucho ver la nueva defensa de los Rams. El año pasado se estructuraron con respecto a ella y los buenos jugadores siguen ahí. Ahora bien, el punto clave, y es lo que tiene a Sean McVay viviendo de puntillas, es la llegada de Matthew Stafford. Los Rams han sido un buen equipo en los últimos años, pero no un gran equipo. Y desde luego el cambio de Goff a Stafford a mí me parece un cambio de jugador malo a jugador muy bueno. No de jugador mediocre a jugador bueno. A mí me parece un jugador malo a jugador muy bueno en la posición de quarterback. Es relevante, es importante. Es un juguete nuevo para Sean McVay como para tener todos los ojos pendientes de los Rams. Siguen siendo el mismo equipo que cuando tenían una plantilla bastante sospechosa y unos problemas contra el espacio salarial que te mueres, estaban en playoff. Y lo conseguían año tras año. Tiene, a mi modo de ver, un problema serio con la baja de Cam Akers. Para mí Cam Akers en este ataque era un poco lo mismo que Camara en New Orleans. No era lo mismo que otros corredores. No era un corredor ejecutor. Era un corredor bisagra sobre el que se estructuraba, sobre el que orbitaba todo el ataque. Eso ya no puede ser. Y además, creo que con Matthew Stafford de quarterback también lo necesitan menos. El uso de los tight ends siempre me ha encantado en el ataque de Sean McVay y creo que este año va a ser aún mejor. Y enfrente de los Chicago Bears de lo propio, la vergüenza, los Chicago Bears de la cobardía. Matt Nagy me parece uno de los entrenadores que menos ha hecho para ayudar a su equipo en las últimas temporadas. Ha puesto palos en las ruedas. Puede ser que no tuviera grandes jugadores ofensivos. Bueno, puede ser, pero él hacía que fueran aún peores. Tomaba decisiones y jugaba con tanto miedo que eso se trasladaba al campo. Este año le han drafteado un quarterback en primera ronda, Justin Fields, que es absolutamente excitante, que ha triunfado sin ninguna cortapisa en Ohio State, que no es ninguna broma. Lo poco que se ha visto de él en pretemporada, es un jugador excitante, diferente, que puedes, bueno, en fin, lanzar la imaginación a los aires con él. Pues nada, que juegue Andy Dalton. Que juegue Andy Dalton en un equipo que el año pasado, sí, se metió en playoff, pero de manera súper roma, de manera planísima. Y, en mi opinión, con menos de lo que deberían para la plantilla que tienen. La fuerza siempre ha sido la defensa. Mantener la defensa semana tras semana, temporada tras temporada, es muy complicado. Aquí no hay unos cualquiera en ataque. Van a intentar volver locas a defensa. Al revés, un ataque sin chicha, como parece el de Chicago, ante una defensa como la de Los Ángeles, no parece que vaya a tener mucha capacidad. Podría tenerla si fuese más atrevida, si tuviesen unas ideas un pelín más menos conservadoras, porque en otros casos hay que tener ideas conservadoras. No estoy hablando de un dogma genérico, pero con la plantilla de Chicago, con lo que habéis hecho los últimos 2 años, Mandagi, no me jodas. Así que no espero mucho de ellos. A ver si me sorprenden. Creo que será un partido defensivo. Y creo que será un buen partido para entrever qué demonios van a ser los Rams, los nuevos Rams, cómo va a jugar Sean McVay con un juguete nuevo, con un quarterback nuevo, que es de un nivel, en mi modo de ver, muy, muy alto. Tengo muchas ganas de ver a los Rams, no tengo muchas ganas de ver a los Chicago Bears. Santi, lo de Nagy metiendo a Dalton para que Donald no destroce a Fields es increíble. Albert Fontanals, asco de Matt Nagy, qué pena. Alex Sainz, joder, 2.500, petándolo hoy. Ignaleos, suscribirse al podcast diario de Pepe, insensato. Siag, que Fields aprenda desde el banquillo viendo jugar a Dalton, lo que hay que escuchar. Bueno, eso ese tipo de, con mis respetos a todo el mundo que piensa diferente, por supuesto, que además es la mayoría. Pero a mí me parece una serie de magufadas, de exaltaciones del horóscopo y de ideas medievales, lo de aprender en el banquillo, lo de no lo pongo para que no le destroce a Aaron Donald, pues entonces que no lo pongas nunca, porque lo puede destrozar cualquier otro. Es que este es un juego violento, no sé si os habéis dado cuenta. Y todas las semanas hay gente enfrente que te puede pegar. Y tu objetivo no es que no se destroce un jugador, tu objetivo es ganar partidos de fútbol americano. Y se ganan poniendo a los mejores jugadores, mejor que si pones a otros peores. Es muy sencillo. Queremos hacernos los listos y sobrepensar esto en exceso, cuando es de una sencillez aplastante. Pon a los mejores para tratar de ganar. Porque no tiene ninguna base toda esa clase de frases y de dogmas que acompañan a la NFL desde el principio de los tiempos y que son más mentira que las defensas ganas campeonatos. Es como que la gente no se fija en los hechos. Pero si los hechos son clarividentes, coño. En fin, Nacho, el partido que marcará el nivel de los Rams es la semana que viene con los Colts. Espera, Nacho, espera, vamos a ver este antes, hombre. Aitor, hay que aguantar a Dalton mínimo hasta Thanksgiving, fan de los Giants. Ignaleos, ya veis, es como decir que Pedri tiene que aprender desde el banquillo viendo al Pato Sosa. Ignaleos, que ponga Andy Dalton en la Copa del Rey. Fontanals, da pena ver a los Bears en manos de un inútil de tal calibre. Podría ser un gran equipo, defensón, y un ataque con Fields podría aspirar a ser decente. José Antonio Prieto, es más, Albert, lo vamos a ver enseguida. Lo vamos a ver enseguida. En cuanto este equipo caiga por debajo del 50% de victorias derrotas, 2 partidos, vemos a Fields. Fijo, pero fijo. José Antonio Prieto, fácil partido para Rams, buena defensa de carrera y Bears no juegan a nada, solo a correr y poco más. Así que, Santi, Nagy sacará a Fields cuando vea que tiene el despido cerca para que el chaval le salve en vez de intentar ganar desde el principio. Nacho, la pérdida de Staley parece que se está infravalorando. Yo no, desde luego. Olmedo, ¿quién es el nuevo coordinador defensivo de los Rams? Pues ahora mismo no caigo. Chano Wei, siempre he estado contigo cuando has defendido que Stafford era el cuatro más informador de la liga, Pepe. Ahora sí se va a poder ver a este gran jugador. Correcto, ahora lo veremos. Veremos si tenemos razón o no. Igual no tenemos ninguna razón, querido. Joaquín, buenas, una duda. ¿Qué podría pasar si retransmito Fórmula 1 en mi canal de Twitch? Joaquín, ni idea. Contacta con un abogado. Albertito, Fields Week 5 Starter. Sí, ¿no? Con 1-4 de récord, ¿verdad? Albert Fontanals, Raheem Morris. Ah, es verdad, han fichado a Raheem Morris, correcto. Han fichado a Raheem Morris. Me gusta, Raheem Morris. Lo que pasa es que Raheem Morris, gustándome, no es alguien que venga a revolucionar las defensas como Staley, ¿no? Pero Raheem Morris es un muy buen coordinador. ¿No estuvo el año pasado en Atlanta? Sí, ¿no? Acabó de entrenador interino. Newbertinos, buenos días. ¿Qué papel tendrá Henderson hoy? ¿Henderson? ¿Qué Henderson? ¿De qué Henderson hablamos, Newbertinos? En fin, ¿cuántas opciones le dais a Chicago Bears de ganar este partido? En porcentaje, por favor. A ver quién le da más de un 30%, que creo que no lo va a hacer bien. No lo va a hacer nadie. Lo hizo bien el año pasado, hizo Fontanals recientemente al menos. Ignaleos, Rams este año puede ser la hostia. Apuesto por final de conferencia Rams-Niners. Menos del 25, el 0, el 5, el 0, el 0, 0, menos del 100, Albertito. Los Rams en defensa van a seguir siendo bichos aunque hayan perdido al coordinador. Bueno, ojo, yo insisto en que me parece que es una defensa que tenía mejores números que jugadores. Cuidado a eso, Nada, nadie le da más de un 30. Santi dice que un 29,9, troleándome. Muy bien, Santi, ahí, buen troleo, bien jugado, muy bien jugado, muy inteligente. Cero y lesión grave de Matt Nagy. 1% se pueden lesionar todos, 15%. Nada. Nadie le da ni un 30% de opciones, nadie cree en los Chicago Bears mañana. No, mañana no, mentira. Hoy en el Sunday Night Football, decía Monday Night. Monday Night ya lo he hablado, que es Las Vegas-Baltimore. Hoy en el Sunday Night Football, ¿vale? Perdonad que me he equivocado en eso. 7:00 p.m, otro gran partido de fútbol americano, al menos sobre el papel, porque enfrenta al probablemente mayor aspirante a quitar del trono a los Kansas City Chiefs en la AFC. Jugaron la final de la AFC el año pasado, no fueron oposición en absoluto a Kansas City Chiefs, frente a Pittsburgh Steelers, que con todo lo que queráis de Pittsburgh Steelers, el año pasado empezaron 11-0. No se regala el inicio 11-0 a nadie en esta liga. Ciertamente, no es un equipo que meta el miedo que metía antaño. Pero cojones, 11-0. Quiero que siga rebotando eso en vuestra neurona mientras analizamos este partido. Se les lesionó Devin Bush y se vino medio abajo la defensa. Se lesionó Bud Dupree y se vino medio abajo el pass rush. Vale, correcto. Bud Dupree ya no está, que está en Tennessee. Devin Bush vuelve. TJ Watt ha firmado un contrato flipante como pass rusher, el mejor pagado de la liga y tal. Merecidísimo. Esta defensa es muy buena defensa. Muy buena, con Bud Dupree o sin Bud Dupree. De hecho, a mí me da la sensación de que el crecimiento en la liga y la ascensión de Bud Dupree a jugador muy buen pagado tiene que ver con el crecimiento de la defensa mucho más que con él mismo. Su pérdida puede ser superable. Esta defensa va a ser espectacular. ¿Dónde está el problema de Pittsburgh? El problema de Pittsburgh está en ataque. Y el problema de Pittsburgh no es solo que Ben Roethlisberger sea un gato de escayola y que ya no sea capaz de moverse en el campo. Por lo tanto, ese pocket, en cuanto se colapsa, ¡bum!, todo congestiona. El problema es que esa línea ofensiva se ha deshecho en hombres y en trabajo, en todo. Es una línea que no da ninguna seguridad. Veremos, históricamente, han sido capaces de montar líneas con los mimbres que tuviesen. Veremos este año. No sé si es buen día para enfrentarse o no es buen rival para testearlo. Los Buffalo Bills el año pasado fueron un equipazo como la Copa de un Pino. Fueron un equipazo con puntos débiles. ¿Cuál era el principal punto débil de Buffalo con respecto a cualquier equipo que quiera ganar la Super Bowl? En mi opinión, el pass rush. La capacidad para llegar al quarterback rival. Este año han gastado una primera y una segunda ronda para arreglar eso. Con Gregory Rousseau y con Basham. Y a la vez, Epenesa, segunda ronda del año pasado, está teniendo buenas reviews. En el training camp signifique eso lo que signifique. ¿Vuelve a estar Lotulelei? No hoy, que no juega. Es importante esto. Y en Buffalo esperan que sea el año en el que Ed Oliver cumpla con la promesa hasta ahora no cumplida de ser un buen defensive tackle. Yo no tengo fe en Ed Oliver. Ninguna. Es uno de los jugadores que más me ha decepcionado en los últimos años en esta liga. Pero ciertamente, ¿por qué no voy a esperar? Siendo que es mi equipo, ¿por qué no voy a esperar que este año sí? Si esa línea defensiva mejora, si todo apunta a que sí está mejorando, la línea ofensiva de Pittsburgh va a tener un problema. Si Buffalo tiene pass rush en este partido, ¿dónde coño va a ganar Pittsburgh? El ataque aéreo de Buffalo es cojonudo. Cojonudo, de los mejores de la liga. El resto de la defensa, si está Matt Milano y está Luce que te cagas, con Tremaine Edmunds al lado. Tre'Davious White, Poyer y High son un trío de secundaria de los mejores de la liga. Los tackles han funcionado históricamente bien en los últimos tiempos para Buffalo. No así el interior de la línea tanto. Realmente, ¿cuántas opciones tiene Pittsburgh de ganar aquí? Sí funciona el pass rush de los Bills. Precisamente por eso, la mayor interrogación de este partido y probablemente de la temporada de Buffalo, si de verdad son un equipo para ganar a Kansas, si de verdad son un equipo para aspirar al anillo, es ese, es tener pass rush. Pues coño, te regalan una línea ofensiva nueva y un quarterback que no se mueve, yo, como aficionado de Buffalo, lo que quiero ver hoy es masacre. Lo que quiero ver hoy es que tumben a Roethlisberger 4 o 5 veces en la primera parte. Así de sencillo. Y si eso sucede, Buffalo ganará con claridad. Pero Buffalo no suele ganar con claridad. Así que veremos si son capaces de contener una línea ofensiva nueva, un ataque inmóvil a un pass rush también sin testear. Que puede ser una promesa, pero está llena de rookies, de jugadores jóvenes, de gente que tenemos que creernos que este año va a jugar bien. Bueno, a verlo. A verlo. Mon, Pepe, cuéntale a esta gente por qué eres de los Bills, anda. Raúl, Freiermuth hoy os hace un traje, Pepiño. Tinin, Rousseau, jugador rookie del año fijo. Jacker, Zach Party, Fontanals. Rousseau de odiarlo a comprarte su camiseta, Pepe, ya verás. Yo lo veo arrasando offensive tackles. Yo nunca he odiado a Rousseau, ¿eh? Simplemente me parecía un jugador, bueno, que no había demostrado mucho. Pero por potencial lo tiene todo, está claro. Diego Saavedra cree que hoy se retira Big Ben, a Pacemaker. Lo que le hizo Steelers a Giants el año pasado, eso hay que ver hoy. José Antonio Prieto, no esperamos hoy mucho de Deonte Washington. Ignaleos, Pittsburgh parece el Getafe de Bordalás en su último año, y ya paro con las analogías futboleras. Nacho Cervera, Pittsburgh ha empeorado bastante esta offseason, Pepe. Sensación de que si pierde Bills será por demérito propio. Javi Hoyo, como tumben a Big Ben 3 veces no se levanta. James White, no queremos decirlo, pero Steelers puede ser top 5 del draft del año que viene. Con esa defensa me cuesta verlo, ¿eh? La defensa sigue siendo élite, al menos sobre el papel. ¿Qué tal la OL de Bills este año? La misma que el año pasado. Estadísticamente de las buenas, yo no soy tan optimista con la línea ofensiva de Buffalo. Creo que es muy buena o buena en las esquinas, creo que es mediocre en el interior. Y eso repercute sobre todo en el juego de carrera. Marioki, aquí está el ganador de la AFC. Ginés, Steelers hoy dan la sorpresa. Albertito, Najee Harris hoy puede hacer cositas. Miedo no tienes, ¿no? No, yo hasta que no vea la línea ofensiva de Steelers funcionar, Najee no me da ningún miedo. Tiene que funcionar la línea. Hay que empezar por ahí. Jackers, fortalezas de Pittsburgh para afrontar este partido, la defensa, sin duda. Sin ninguna duda la defensa. Y que sean capaces de generar mucha presión por el medio. Si son capaces de generar mucha presión por el medio, ahí van a poner en aprietos al ataque de Buffalo. Y creo yo que el uso de Minkah Fitzpatrick con un ojo puesto en Stephon Diggs todo el partido. No defendiéndolo al hombre, sino como ayudante. Como segundo hombre persiguiendo a Diggs. Yo creo que por ahí es por donde puede ganar Steelers. ¿Este año jugaréis algo a la carrera? Tiene mala pinta. James White, yo creo que os podemos hacer daño este año con los duelos directos por vuestra OL. James White, feísimo lo de querer pegar a un señor mayor, pero vamos, con toda mi alma. Santi, defensa élite de Steelers, pero con ese ataque estarán mucho en el campo y pueden acabar reventados. Veremos, veremos. Ignaleos, ¿tiene buena línea secundaria Bills? Sí, 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 sí. Tenemos el sempiterno problema del segundo cornerback, como casi toda la liga, pero Tre'Davious White, Micah Hyde y Poyer son una línea muy, muy buena. Algún año se acabarán los dos safeties, eso también es verdad. Plopercito, ¿acabará Big Ben con yardas negativas de rush en los 16 partidos de temporada? Bueno, que empiece por el primero. Albertito, este año Bebe la carrera en Bills también tiene que mejorar a ayudar a mover cadenas. Ojito este año a Breida. Bueno, eso ya veremos. No es tan imprescindible. Ya veremos, ya veremos. Yo, además, aunque lo fuese, tengo mucha más fe en que se mejore el pass rush que en que se mejore la del juego de carrera, que era el otro de los puntos débiles obvios del equipo. Fontanals, ¿en qué minuto te vas a enfadar con Edmunds? Yo creo que en el segundo snap. En el segundo snap en el que se coma un play action sin venir a cuento y Milano lo mira así como, ¿dónde coño vas? Ahí más o menos. Ahí me empezaré a enfadar con Tremaine Edmunds. Apesmaker dice a Fontanals que rápido, efectivamente. En el primer Play Action, me leéis el pensamiento. Me leéis el pensamiento. Venga, dos preguntas con respecto a este partido. ¿Veis a Buffalo siendo capaz de ganar a Kansas en la temporada? ¿Veis a Steelers top 5 del draft el año que viene? Solo responda el que piense sí a ambas. Nada más. El que piense sí a ambas. Bills puede ganar a Chiefs, Steelers puede acabar en la parte baja de la liga. Solo el que piense que sí a ambas, responda. Los demás no digáis nada. Raúl Amo, eso sí que pagaba sardinas por verlo. Pepe chillando a la tele por culpa de Edmund. ¡Buah! Pues aquí en casa lo ven gratis todos los días. No y no, sí, sí. A los que he dicho que no respondáis con el no, bien ahí, muy bien. Era para ver si estabais centrados. Pues sí, mira, hay gente que lo cree. Ignaleos, Albertito, Saavedra, Mostoboy, Iag, Santi. Yo no lo creo, Yo creo lo de Buffalo, pero no creo lo de Steelers. No, lo de Steelers no lo creo. Nacho dice ninguna de las dos. Nacho, no he dicho que no respondierais a eso. Lolo Giri, Pitt no acaba en el top 5, hay peores equipos por ahí. Ese es mi punto de vista. Ese es mi no. Guti, otro. Muy bien. Albert Roig, el chat no se está roto, es que todos es no y no. Eso. Pepe, Tomlin desaprueba la segunda pregunta. No, coño, a Tomlin le parecerá bien la pregunta para poder motivar a sus chicos, para poder poner en el vestuario, hay una gente, hay un genio en España que hace esta pregunta. Marioki, James está de resaca, esa pregunta de top 5 con esa defensa es de tarjeta amarilla. Sí. Se le ha ido de la cabeza. Aunque hemos visto cosas peores en esta liga, también es verdad. Appsmaker, el top 5 del draft lo va a ocupar Texans entero. Ignaleos, Steelers, tal vez no top 5 de draft, pero sí últimos de división. Bueno, ni siquiera creo eso. Otro gran partido a las 10 de la noche. 10 y 20 de la noche, 10 y 25 de la noche. O 10 y 5, que no he mirado en cuál de los dos horarios empieza. New England Patriots, Miami Dolphins. Por supuesto, toda la semana 1 entera. Es una semana de incógnitas, de interrogantes, de a ver qué nos encontramos. Pues bien, si tengo que subrayar el partido que más interrogantes me causa, es este. New England Patriots, Miami Dolphins. Porque no tengo nada claro quiénes van a ser ninguno de los dos equipos. Y además, al ser un duelo divisional, y imaginando como me puedo imaginar que hasta final de temporada van a tener un récord similar, aquí parece que hay mucho en juego, ¿no? New England vuelve a tener un montón de jugadores que el año pasado decidieron no jugar por el COVID, sobre todo en defensa. Esta puede ser una muy buena defensa. New England tiene quarterback nuevo, quarterback rookie, Mac Jones. Es un gestor. Así nos lo han vendido, así lo hemos visto. Bueno, ha tenido grandes números y grandes actuaciones en Alabama, por supuesto, pero no esperas cosas excesivamente flashy de este chaval de entrada, que luego cada cual puede superar sus propias expectativas. Pero sin ninguna duda, la decisión de coger a Mac Jones sobre Cam Newton tiene que ver con A.1, 1.1, 1.1A, 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 1.1, subrayado, que es mejor jugador. Punto. Nada más. Pero a partir de que sea mejor jugador o de que Bill Belichick considere que es mejor jugador y por lo tanto puede el equipo mejorar, como en cualquier otro puesto, lo que le permite a New England es jugar con la filosofía tradicional de ellos y que es obvio que es a donde están llevando el equipo ya en las últimas épocas de Tom Brady, ya en el último anillo de Tom Brady. Un equipo corredor al 100%. Al 100%. McDaniels es un coordinador ofensivo fabuloso y en eso se parece mucho a los genios actuales de los que todos nombramos. Lefler, McVay, Shanahan, Stefanski, todos ellos, ¿qué tienen en común? Que corren que te cagas, que sus equipos corren de la hostia. A pesar de que lo más excitante y los juegos artificiales para la mayoría, no para mí, pero para la mayoría sí, es el juego de pase, y cuando hablamos de gurús ofensivos, lo primero que se te ocurren son pases de 60 yardas y tal, la realidad es que estos gurús ofensivos y estos tíos que diseñan jugadas acojonantes, donde tienen el pan y la sal, donde de verdad marcan la diferencia, es en el juego de carrera. Y lo lleva haciendo New England mucho tiempo. Con Mac Jones al aparato, más aún. A mí me parece que va a ser un equipo muy inteligente de ver en ataque. Muy divertido de ver en ataque si te quieres fijar en los movimientos de los jugadores de línea, en la manera en la que salen a los bloqueos, en la manera en que se mueven, la manera que tratan de engañar a los rivales. Y con un quarterback como Mac Jones, más aún, porque te puede gestionar eso, que también se hacía de puta madre en Alabama, y encima tiene capacidad, físico y juventud para sobrevivir a los envites que tenga en el pocket, y ya veremos en qué condiciones jugar en el juego aéreo, que tampoco es torpe, ni es manco, ni nada que se le parezca. No penséis que estoy diciendo eso. Simple y llanamente que me parece que va a incidir aún más en cómo juegan los New England Patriots. Y Miami. Y los Miami Dolphins. Los Miami Dolphins el año pasado tuvieron un buen año y vienen en un crescendo continuado. Sin embargo, hay una sensación continuada de que, bueno, pero no van a ningún lado. Bueno, pero no van a ningún lado. Bueno, quiero saberlo, quiero verlo. ¿Siguen creciendo? ¿Siguen siendo un buen equipo? ¿Siguen siendo un proyecto con Brian Flores que no ha alcanzado techo ni mucho menos, sino que de verdad va a más? Hay muchas dudas con ellos, muchísimas. A mí me parece un muy buen equipo, ¿eh? Me parece un muy buen equipo. Tengo la sensación de que va a ser un partido muy bien jugado, muy complejo. Complejo no es la palabra, completo si quieres, que no se va a decidir porque tal tenga un momento de brillantez, que igual sí, la jugada definitiva es esa, no me refiero a eso, me refiero a que durante 3 horas vamos a ver mucho fútbol en todas las unidades y en todas las esquinas, sin que haya mucha preponderancia de unos y de otros, y que en el fondo son bastante espejo un equipo del otro. Tienen 2 quarterbacks de Alabama. Brian Flores entrenó, fue coordinador defensivo de Bill Belichick en New England. Bueno, coordinador defensivo, yo no sé si llegó a serlo. Sí, un año, ¿no? Me parece que llegó a serlo. Si no, vamos, gente del staff defensivo de New England, rivales divisionales, hay mucho que jugar aquí. Nacho dice que es el partido más importante esta semana. Mundo Dolphins, Xavier Howard, máximo receptor de New England con 3 intercepciones. Nacho Cervera, Austin Jackson juega, lo cual no sé si es una buena noticia. Pues mira, yo lo leí antes y también me pareció extraño. Este jugador, esta primera ronda, traspasado desde Tennessee, un chico que parece que tiene la cabeza absolutamente metida en el culo. No sé yo tampoco. Charlie Kipper, se dice que un punto principal para escoger a Mac Jones ha sido cómo ha asimilado el playbook. Veremos qué ocurre cuando McDaniels quiera correr una up-tempo. Ya la corren en Alabama, es que eso no es nada extraño para Mac Jones. Claytons, llego muy tarde, ¿qué partidos no puedo perderme hoy? Igual me veo el bot en cuanto termines. Estamos hablando de todos, así que a ver, si no puedes perderte ninguno, el Kansas City Cleveland. James, sí, el año de la Super Bowl, de hecho, era el coordinador defensivo, sí. Javi Hoyo, ¿quién te parecía mejor en college, Tua o Mac? A mí Tua. A mí Tua me parecía mega crack, mucho más que Mac Jones. No significa nada, ¿eh? Ignaleos, no hay mucho nerviosismo en el entorno de Dolphins. Creo que es un equipo de los que más puede verse afectado por un mal comienzo de temporada. James White, qué bonito Hanoff va a hacer Mac hoy. José Antonio Prieto, ojo a Gaskin y la defensa de Dolphins. Brian, estás confundiendo, Pepe. Austin Jackson fue elegido por Miami. ¿De qué jugador estoy liándome entonces? Por favor. ¿El de Tennessee que acaba en Miami también? Que fue primera ronda. También left tackle. Pero sí, sí los he confundido, sí. ¿Cómo se llamaba aquel chico? Joder, acabó en Miami también. Bueno, Nacho lo sabrá. Nacho, si Miami llega al límite, al juego de carrera de Patriots, ganan el partido. Isaiah Wilson, gracias, Víctor. Isaiah Wilson, efectivamente. ¿Ese está fuera de la liga ya? ¿Isaiah Wilson está fuera de la liga? Yo creo que sí, ¿no? Lo cortaron, puede ser. Vaina, ¿qué opinión tienes de la línea de los Dolphins? Bueno, lo que decía Nacho con Austin Jackson. Tenemos muchas dudas con ellos, ¿no? James White, ojo a Mac entre números, es poco rookie a ese respecto, muy muy poco. Lo cortaron, sí, fue cortado por Miami al poco que se ha traspasado, sí, sí, ese chico está fuera de la liga, efectivamente, efectivamente. Pero bueno, Austin Jackson es cierto que ha sido un bastante bust de entrada en la liga. Apes Maker, pero Wilson lo pillaron Titans, se lo mandó a Dolphins a los 3 días, lo cortaron, eso es, correcto. ¿Tú crees que Tua se va a consolidar? Veremos, es su gran año, o su año de no consolidación, veremos. A mí es un jugador que me gusta mucho. Es cierto que en la liga no ha demostrado, ¿eh? En la NFL no ha demostrado lo que esperaba yo que fuese a demostrar cuando lo veía en Alabama, que a mí me encantaba en Alabama. Me confirma Nacho que duró 2 días en Miami. Isaiah Wilson. Merquiades, ojo a la secundaria de Petrio sin Gilmore. Ahí puede haber un agujero. No es un equipo especialmente peligroso en el juego profundo Miami. José Antonio Prieto, el Igbihonene, ese defensivo de Dolphins que está flipando por la precisión que ha hecho, ¿lo conoces? Sí, claro, ese también fue primera ronda. Nacho, Jackson ha tenido una pretemporada muy mala. Albertito, qué bien ha encajado Mac en Patriots. Es ideal para él por sistema y por el Tito Bill. Apes Maker, tú en el college fue diferencial y hasta la lesión y la explosión de Barrow era el número 1 del draft, Sena. Quiero ver esa defensa de New England, sobre todo la secundaria. Si consiguen una buena defensa es la clave para tener una temporada decente para New England. James White, yo creo que Dolphins tiene que sacar pecho hoy y marcar distancias con Pats. Yo creo que no lo van a hacer, pero veremos. Bueno, pues la pregunta la lanza James. Va a marcar distancias Dolphins con Pats. ¿Quién va a acabar más arriba esta temporada? ¿Dolphins o Patriots? Albertito, ojito, Weddle hoy puede hacer cositas. Jalen Weddle, primera ronda del draft, receptor de Alabama. James White, y ojo como Miami tenga dudas en la OL, que aquí lo que ha mejorado de verdad es el front seven. Charlie dice Go Pats. A ver, ganan los Dolphins, la mayoría. No, el primer Pats para Albertito. No, pero hay más Dolphins, ¿eh? Hay más Dolphins que Pats. Bueno. Lolo dice que Patriots, y ojo que no ganen la división. No, eso no va a suceder. Patriots campeones de división. No. Lo siento, pero no, eso no va a suceder. Tennessee Titans, Arizona Cardinals, ¿verdad? Que son otros dos equipos intrigantes, ¿verdad? Que son otros dos equipos como los anteriores. Tennessee, el año pasado, para sorpresa de muchos, tuvo un gran ataque y una muy mala defensa, sobre todo en tercer down. Arizona Cardinals, para sorpresa de muchos, todo lo contrario. Tiene un mal ataque y una muy buena defensa bajo Cliff Kingsbury, que en teoría era un gurú ofensivo. Las cosas que tiene la NFL, ¿verdad? Tennessee se ha reforzado con Bud Dupree, sobre todo, y con Julio Jones en ataque, aunque yo ya he dicho más de una vez que, joder, si el ataque de Tennessee ya era bueno, si el ataque aéreo de Tennessee ya era bueno, ¿sabes? El traspaso por Julio Jones, ¿cómo va a parecerme mal firmar a uno de los mejores jugadores de todos los tiempos? Pero es de guinda, es de pegarte el gustazo. Pero tú no tenías una necesidad, ni en el puesto en concreto, ni en el juego aéreo en general. Es un equipo que sí, que evidentemente te puede ganar por aire y por tierra, te puede atacar por aire y por tierra por todas las esquinas. Tanto Derrick Henry como Tannehill se han establecido en la liga como jugadores muy importantes. Pero lo que hundió a Tennessee el año pasado es que en tercer down no paraban ni a Cristo, no paraban ni a mi madre, yendo con botellas al agua a la fonte, no la paraban, pasaba entre ellos, primer down, señora Alicia, es así, no paraban a nadie en tercer down. Arizona, quarterback número uno del draft, jugador explosivo, corredor, eso sí es verdad, es imparable en campo abierto, es una ardilla, pero ¿qué coño de esquema ofensivo tienen? La nada, la nada. Y este ha sido el año de venga a firmar jugadores veteranísimos, que están de vuelta de todo. Uf. Chico, no lo sé. Tampoco me parece muy llamativo, muy atractivo. AJ Green, AJ Watt, bueno, vale. Sí, por nombres, ya lo sé. Pero esta gente hace tiempo que no es estrictamente diferencial. Sí que tenían una gran defensa. Isaiah Simmons acabó jugando decentemente, tras un inicio de año muy complicado, pero el resto de la defensa es una defensa bien, muy sólida, muy digna. Cosa que no era del todo esperable. Sumado todo eso, ¿qué nos da? Tengo más gusto, más gracia por los refuerzos de Tennessee. Pero tampoco creo que hayan atacado tan claramente sus graves defectos. Además, creo que es más equipo Tennessee, que ya fue más equipo en los últimos 2 años en su conjunto, a pesar de este boquete tan obvio que tenían, sobre todo en el puesto de slot, en el puesto de cornerback slot. Y no veo nada, no veo cosas que me hagan pensar que los Arizona Cardinals son mucho mejores en ataque. Aquí sí, recibiendo al línea ofensivo de los Raiders, no como antes, que había colocado a Linsley, lo había sacado de los Chargers. En fin, tengo la sensación de que es un partido para descubrir, como antes, con Patriots y Dolphins, quiénes son Titans y Cardinals. Coño, Pisto, ¿cómo estamos? El veterano bueno haciéndose podcaster. Fitzgerald, que hace podcast ahora, ¿no? Marioki, ¿Titans mejor temporada que Cardinals? Yo creo que Titans Wildcard y Cardinals no. Tinin, yo creo que eres muy injusto con Titans. Este año van a crecer muchísimo Jones y Dupree. Van a cambiar el equipo totalmente. Jones es flipante y Dupree cubre un hueco muy grande. ¿Te da la sensación de que el ataque de Tennessee era malo el año pasado? Tampoco lo mejoras mucho más con un receptor. Ya eras bueno, si eras un ataque mediocre, pero ya eras un buen ataque. Y lo de Dupree, sí, sin duda mejora el pass rush. Sin duda, no hay duda. Nacho, Tennessee debería salir el partido a destrozar ese grupo de cornerbacks tan dudoso que tiene Arizona y después gastárrelo con Henry. Ancestral Dark, ¿dónde puedo ver la NFL? Pues en el Game Pass y en Movistar. Ignaleos, yo creo que Titans le va a pegar una paliza a Cardinals que los va a dejar temblando. Lolojiri, ¿es Kingsbury el peor entrenador de la liga? No sé, pero en la candidatura está. Santi, Cardinals candidatos a mayor descalabro del año por expectativas y calidad de plantilla. Digo, si sucede, ahí adiós Cliff Kingsbury. Ahí se acaba una era. Karu, ¿qué dos partidos ver de la tanda de las 7? Me gustan todos. Pues ponte el Redzone, Karu. Ponte el Redzone y carretera, que es lo que vamos a hacer la mayoría. Redzone en grande, Bills en pequeño, el US Open en el móvil, en otro móvil que le robe a mis familiares, el Madrid, no sé cómo voy a hacer, no tengo ni idea cómo voy a hacer. Nacho, el ataque de Tennessee no es mejor que el año pasado, han cambiado a Corey Davis y Jonnu Smith por Jones. Albertito, Kingsbury a la cárcel, macho, malísimo que es. Sobre la afirmación de Nacho, yo no sé si es mejor o peor, hombre, me parece bastante mejor Julio Jones que Corey Davis a estas alturas todavía, sí. Lo de Jonnu Smith sí que es una baja más potente, antes no lo hemos hablado, pero el juego con doble tight end de los Patriots... Va a ser para verlo también, ¿eh? Yankee, teniendo a Nagy en Chicago, Kingsbury parece Bill Belichick. El Vaquilla, ¿no echará de menos la defensa de Titans a Jadeveon Clowney? No fue muy determinante, no, Vaquilla. Ignaleos, yo fíjate que creo que van a hacer una temporada de récord negativo tanto Cardinals como Seahawks. Marioki, al Madrid ni lo pongas que va a jugar Vallejo, Marcelo, Isco Mariano y Lucas de titulares. Martin Up, ¿crees que los cuatro equipos de la NFC Oeste pueden entrar en playoff? No. Matemáticamente eso es muy complicado. Iag, los Cardinals son los Texans de hace 5 años. Tinín, Nacho, Corey Davis no le llega a la suela los zapatos a Jones, pero vamos, ni en lo más cercano. Son galaxias completamente diferentes. Estoy, no es que lo tenga claro, pero estoy bastante con la idea esta que estáis expresando de que la temporada de Cardinals puede ser muy jodida. Ahora bien, no es un equipo exento de talento, ¿eh? O sea, puede sorprender a más de uno, ¿eh? Creo. Vaina, ¿qué le falta a Titans para ganar la división? Mejorar la defensa en tercer down, Vaina. O sea, sin eso es imposible. Sin eso es completamente imposible. Todo lo que tiene que ver con la mejora de esa defensa, con el pass rush, con el cornerback de slot, con la presión que mete, esa parte tienes que arreglarla. Roberto, ¿no tienes dudas de Tannehill? No, la verdad. Es un jugador que se ha establecido en los últimos 2-3 años en la liga como un muy buen titular y no hay más... No, la verdad, no creo que haya ninguna duda con Tannehill ahora mismo en la liga. ¿Sobre quién es? Claro, no vas a esperar que sea un quarterback de MVP. Y nadie se lo va a pedir, evidentemente. Pero es un buen quarterback. Dice Nacho que pero Jones no va a hacer más que los dos jugadores juntos que han perdido. También es verdad eso. Appsmaker, el año pasado hasta el enésimo bajón era un equipo muy competitivo. Albertito, y presionó al quarterback sobre todo que el año pasado fue inexistente en Titans. Claro, de ahí vienen los problemas en tercer down. A que no lo rozas, no rozas al quarterback. Martin Up, ¿quién gana el duelo de quarterbacks de Bama de hoy? Ya hemos hablado de eso. Yo creo que hoy va a ganar, New England, pero... creo que está muy igualado. Iag, Cardinals, otro quarterback en top 5 del draft, que llevan mucho sin elegir uno. Cherokee, ¿qué tal ves este año a los Panthers? Ahora llega. Jan Clown, Steelers playoff. No. Carolina Panthers, dado que me lo preguntan, me la dejan a huevo, la Sam Darnold Bowl. Carolina Panthers, con Sam Darnold de quarterback, New York Jets, que han traspasado a Sam Darnold a los Carolina Panthers porque escogieron con el 2 del draft a Zach Wilson. ¿Qué clase de partidos este? Pues no creo que sea un partido de quarterbacks, precisamente. Me intriga ver que la monstruosidad de línea ofensiva de los Jets va cumpliendo o no con lo que se espera. Todo lo que he leído de Mekhi Becton, left tackle, montañoso left tackle, este verano han sido cosas malas. Han sumado a Vera Tucker para jugar junto a él de guard. Si estos dos chicos cumplen con las expectativas, es el lado izquierdo de la línea de los Jets queda asegurado para 101 años, porque es que son dos putos bulldozers, o sea, son dos dumpers ahí colocados. A mí Zach Wilson, el que escuche el podcast lo sabrá, el año pasado en BYU me parecía un jugador enamorante, o sea, yo vi a BYU por él, clásico quarterback que me motiva, me encanta, me parece un jugadorazo, pero primer partido en la NFL con sus características que no son las de Mac Jones, la de Justin Fields, calma. No sé yo si va a ser un partido para fijarnos mucho en este chaval. En los Jets tienen un montón de agujeros en esa plantilla derivados de los muy malos años Adam Gase. Quiero ver qué clase de entrenador es Robert Saleh, si es un entrenador solo motivacional, solo líder a veces. Eso es lo que necesita, si no alguien que sea un genio de táctica. Muchas veces los genios de la táctica se han estrellado como entrenadores jefes. Quiero ver qué clase de equipo veo sobre el campo, y no tanto, ya digo, a nivel táctico, sino a nivel de disciplina, a nivel de saber qué jugadas ejecutar, a nivel de estar bien dirigido. Ahora bien, creo que Carolina es más equipo Creo que Carolina tiene que partir como favorito. Creo que Carolina tiene mejor quarterback. Este año sí, yo todavía no he perdido la fe en Sam Darnold, de la que he tenido los dos últimos años. Y además, el resto del equipo me gusta. El retorno de Christian McCaffrey para mí es felicidad. Christian McCaffrey es uno de los jugadores con los que más he disfrutado en toda mi vida cuando jugaba en Stanford. O sea, de college es uno de los jugadores con los que más mejor lo he pasado. Y me parece que es un jugador digno de cambiar un ataque. Totalmente. Tampoco tienen mala gente en defensa. Acordad que el año pasado gastaron absolutamente todo el draft en defensa, tienen pass rush, tienen un equipo más sólido, mucho más sólido que el de los New York Jets. Yo, en mi opinión, aunque todos los focos van a estar centrados en el duelo de quarterbacks, este es un partido que se va a jugar en otros terrenos, y en esos otros terrenos Carolina es muy superior a los Jets. En mi punto de vista, en este partido, que es de las 7 de la tarde, como los últimos que estamos hablando todos ellos, Carolina es bastante favorito. Bastante favorito. Iaj, perdón por ser pesado con esto, pero la madre que los parió, no hay ni un partido en la primera jornada que esté puesto ahí por poner. Dios bendiga los sorteos de la NFL. Hombre, es que es así, joder. Es que es así. Es que hay que hacer las cosas así. No se sortea nada. Se planifica y se programa todo. Tinín, con la OL de Jets lo van a matar. Anizán, los Jets me caen bien, son tiernos. Ignaleo, sí, y los van a dejar tiernos en la clasificación. Lolo Giri, ¿a quién le va a pasar el balón? Zach Wilson, Chanoway, Christian McCaffrey está al nivel de los más grandes running backs, además de un gran receptor. Sí, claro, lo que decía de Camara antes, no es solo un running back, es alguien que te cambia todo el ataque. Santi, los partidos se ganan en las trincheras y la OL de Jets es muy floja para proteger a Wilson. Hay que ver a estos dos chicos, en la parte izquierda, a ver cómo acaban jugando. Martin Up, ¿cuál crees que sea el top 3 de mejores jugadores para Fantasy en semana 1? Ni idea, Martin. No juego Fantasy, no me interesa la Fantasy, ni la más remota idea. Pues yo qué sé. Camara, McCaffrey, bueno, Camara juega contra Packers. McCaffrey, ¿no? McCaffrey, desde luego, tiene pinta de que va a ser un tío que va a sumar mogollón de yardas. Antonio Brown, esa te la regalo. No lo sé, no tengo ni idea. Leo, yo he escuchado que Zach Wilson puede sorprender. Bueno, a mí no me sorprendería, a mí es un jugador que me encanta. José Antonio Prieto, ¿ves a Robbie Anderson al mismo nivel que la pasada temporada? Ojalá. Albertito, quiero ver esa defensa de Panthers, pueden ser mejor que el año pasado, ahí en ataque y McCaffrey que vuelva a enamorar. Nacho, a ver qué tal LaFleur como coordinador, el coordinador ofensivo de los Jets, el hermano del entrenador de los Packers que viene con Robert Saleh para los Jets, viene desde San Francisco. Marioki, ¿Panthers por encima de Saints en la división? No. ¿Y Jets equipo no del top 5 del draft? No. Yo digo no y no. Yo digo no a ambas. Pero os lo pregunto a vosotros. ¿Van a ganar los Panthers a los Saints? ¿Van a estar los Jets fuera del top 5 del draft? Yo creo que no a ambas. Vaina, J.C. Horn es un lockdown corner. Igual es mucho decir. Es un jugador que me gusta mucho. Es un jugador que me gusta mucho. Pero lockdown corner me parece excesivo. Leo, McCaffrey en la fantasy es top 1. A Pesmaker, lo que sorprendería es que Jets no acabase cuarto en la división. Ignaleos, McCaffrey de que juega, de corredor. Ubarela, yo creo que Panthers y Saints estarán ahí. Panthers sí, Jets no. No y sí, no y no. Yo creo que no a las dos. Panthers son mejores que Saints, yo creo que no. Albertito, no y no a ambas. Y no creo que los Jets vayan a salir del top 5. No. De verdad que no. San Francisco, hablando de probablemente el último de los favoritos que me queda por hablar, creo que sí, creo que no me queda ninguno a estas alturas del programa, y se ha quedado para aquí atrás, pues porque juegan Detroit, y los Detroit Lions son un equipo que no me... que por desgracia los tengo en el corazoncito, que quiero que ganen, pero no me dan ninguna confianza ni ninguna fe. No soy nada fan de los discursos de Dan Campbell, su nuevo entrenador. Veremos si soy fan o no de sus métodos de entrenamiento, pero ideológicamente el nacido en Cieza, Murcia, no me convence para nada. Es un equipo que además no tiene mucho talento diferencial. Es un equipo que va a salir con Jared Goff de quarterback. Jared Goff sin la sobreprotección de McVay y sin el equipo que tenía en Rams. Quiero verlo, no me parece que vaya a ser una cosa muy buena, y además es que creo que San Francisco es un equipazo como la copa de un pino. Veremos, ¿no?, el experimento dual de quarterbacks de Kyle Shanahan, pero veremos mucho más el retorno de Nick Bosa, lo que supone para esa defensa. Trent Williams todo un año ya sabiendo que su futuro está asegurado y siendo el left tackle mejor pagado, ¿qué supone eso para esta línea? Hay muchas cosas interesantes que ver en San Francisco, muchísimas. Garoppolo y Trey Lance, no sé como os decía antes, cuánto veremos del el experimento, pero sí que va a ser preparado, que va a ser trabajado, que Kyle Shanahan no lo ha dejado al azar, no lo va a sacar en dos jugadas por sacar, sino que va a aprovechar los momentos de partido que él crea. Tengo la sensación de que Detroit va a estar de rodillas. Va a estar de rodillas ante lo que proponga San Francisco, y siendo que además la diferencia de talento es tan notable, catapum chimpum. Me parece que es probablemente, sobre el papel, el partido más desequilibrado de la jornada. Aquel en el que veo más fácil, más clara, la victoria de uno de los equipos, que es San Francisco, en este caso. Albertito, mis queridos Niners, ojalá nos respeten las lesiones, solo pido eso, que acaben hoy todos sanos, Go Niners. Lutelo, los Niners este año volvemos a la Super Bowl. Bosa ha vuelto al 100%, nada hace indicar que no. Andrés, es el año de Monster. Jeva, ¿crees que los Saints son mejores de lo que la gente piensa? Sí, sin duda. Veo a mucha gente considerando que los Panthers son mejores que los Saints, que pudieran serlo, por supuesto. Y me parece excesivo. Creo que los New Orleans Saints son mejor equipo de lo que piensa la mayoría, o de lo que noto, tanto en Twitter como ahora aquí en el chat, de lo que he notado, ¿no? Noto cierta infravaloración de los Saints, pero igual el equivocado soy yo, claro. Martin Up, ¿crees que Watson vale 6 jugadores como piden los Texans, ni siquiera sabiendo si va a volver a hacer un snap otra vez? No, hombre, hasta que no se solucione su problema judicial, por eso nos ha traspasado, Deshaun Watson vale 0. Hasta que no se solucione el problema judicial, vale 0 y se acaba en la cárcel. ¿Quién va a pagar nada por eso? Y si lo traspasas y el comisionado te dice no va a jugar, porque ahora no juega. ¿Por qué la NFL no ha sancionado a Deshaun Watson? Porque no juega. Si no, esto yo creo que lo sancionaban. Albertito, Pepe, quiero decir una cosa y dejarlo claro por aquí. Fred Warner, el mejor linebacker de la liga, ya está aquí, tenía que decirlo. Hombre, es uno de ellos, es uno de los mejores pagados y es uno de los candidatos a ser mejor linebacker de la liga. A mí me encanta, ¿eh? Santi, ¿se han agarrado lo de los dos quarterbacks? No lo sé, porque Trey Lance venía con molestias en un dedo, ¿no? Pero yo creo que él tiene unas ganas locas de intentarlo, sí. Appesmaker, oye, ¿y la OL de Lions qué sensaciones ha dejado en pretemporada? Pues malas noticias de Penny Sewell, el rookie. Nunca se sabe, ¿eh?, lo que sale de los training camp, pero el olfato no era bueno. Lutelo, te vi más optimista con los Lions en la offseason. Incluso te recuerdo dando por bueno que Goff podía mejorar. Sí, pero no a Stafford. No a Stafford, eso seguro. Ignaleos, Niners Super Bowl es mi elección. Yo creo que la Super Bowl va a ser Niners Bills. Marioki, aquí está el otro campeón de conferencia, tu Super Bowl, correcto. Mi apuesta este año es Niners Bills. Javi Hoyo, esos cornerbacks de los Niners, línea sospechosa, sin duda, pero ya lo eran. Ya lo eran, ya han podido sobrevivir con ello. James White, off topic, 11 de la Leti, los de siempre cambiando a Lemar por Griezmann. Ignaleo, se habló muy bien del draft de Lions, ¿no, Pepe? ¿A ti te gustó? Sí, me encantó. El draft de los Lions me gustó mucho. Pero una cosa es que me guste el draft y otra que eso se vaya a ver ya en el campo en el primer partido contra los San Francisco 49ers, la verdad. Decker está lesionado, Sewell va a jugar de left tackle. Marty, ¿qué equipo es más probable que termine 0-17? ¿Texans o Lions? Texans, sin ninguna duda. Texans, es el peor equipo de la liga para mí. Marioki, Lance está apto al 100%, a ver si hacen el sistema de cuatro actual o esperar a que el partido esté finiquitado y juegue Lance el último cuarto. No, yo creo que va a usarlo. Yo creo que va a usarlo como quarterback dual, sí. El último partido de las 10:25 es el New York Giants Denver Broncos. Por supuesto, por cartel, está por debajo de los otros tres. Pero como vengo diciendo durante las últimas 2 horas, o hora y 3/4, no me negaréis que tenemos muchas incógnitas que despejar aquí. La de Denver, la primordial, es quién quieren ser. ¿Quién quieren ser? A mí la elección de Teddy Bridgewater como quarterback por delante de Drew Lock no me cuadró. No me cuadró no por el nivel de ambos, sino por quién quieres ser, a qué quieres jugar. ¿Quieres ser un equipo corredor, un equipo que apenas juegue big plays? Entonces, ¿por qué tienes esa colección de receptores como la que tienes? Que tienes una colección de receptores para meter miedo a la muerte, joder. ¿Vas a aprovecharlos con Teddy Bridgewater, que juega al tin-tan? No lo sé. ¿Y con quién vas a correr? ¿Cómo va a ser tu juego de carrera? ¿Confías tanto en tu línea ofensiva para ese juego de carrera? Estoy seguro que Fangio es lo que quiere. Pero no me parece que el personal de ataque de los Denver Broncos encaja mejor con Drew Lock que con Teddy Bridgewater. Penséis lo que penséis del nivel de ambos, ¿vale? Y luego en defensa, sí que creo que es un equipo poderosísimo, muy, muy poderoso, pero con ciertas lagunas que les hace ser irregulares y que el año pasado, por ejemplo, les hizo perder partidos increíbles que tenían ganados. Así que no sé quiénes son los Denver Broncos y no acabo de entender quién quieren ser, ya no quién son, sino quién quieren ser. Los Giants tienen un gigantesco problema en la línea ofensiva. Saquon Barkley va a jugar, pero no lo van a sobreexplotar en este primer partido porque no quieren forzarle, porque quieren que esté sano para todo el año. Por cierto, algo similar pasa con Bradley Chubb en el otro lado. Bradley Chubb está para jugar, pero es probable que juegue muy pocos snaps o no juegue en absoluto por protegerle para el resto del año porque sale de lesión complicada, como el caso de Saquon Barkley. Lo que pasa es que en Nueva York tienen un problema más serio que Saquon Barkley, es la línea. La línea ofensiva de Nueva York me da muy mala espina. Muy, muy mala espina. Y el pass rush de Denver, a poco que Von Miller esté fino físicamente, es complicado jugar contra ellos. Dado que esa batalla la veo muy decantada hacia Denver, y aún a pesar, por cierto, muchas gracias por tu suscripción, Jebaz, y a pesar de que no tengo nada claro quién quieren ser, la ventaja competitiva sí que me parece que es clara para Denver. Ojo a Nueva York, que como Arizona, me parecen, antes de empezar a jugar, los dos sitios donde más dudas hay acerca del futuro. Si los Cardinals y los Giants tienen mal año, esto revienta por todos los costados. Hay otros equipos que puede pasar. Digo sobre el papel, antes de la semana 1, mis dos equipos candidatos a que, ojito, ojito el año, que es muy peligroso, que es muy complicado, ojito no pierdas los dos primeros partidos y todo reviente por los aires, los Giants es uno de ellos. Von Miller 4 sacks, dice Tinín. Nacho Cervera, un minuto de silencio por Daniel Jones contra esa defensa. Albertito, a mí lo de Teddy me ha sorprendido, la verdad. Ignaleos, en As ahora han puesto Juan Correa y Griezmann y efectivamente no Lamar. Apes Maker, Bradley Chubb viene de lesión grave, pero ese es Von Miller, ¿no? Bradley Chubb no es que venga de lesión grave, es que está tocado. Albertito, la defensa de Broncos puede ser una delicia este año, madre mía, esa secundaria. Y el pass rush, Marioki, que pones a Jets top 5 del draft. Giants también. Giants no lo sé. Giants creo que tiene potencial para explotar, pero también tiene potencial para acabar por encima del 50%, cosa que no tienen los Jets, en mi opinión. Pero los Giants tienen potencial para reventar. Albertito, ojo que la defensa de Broncos siempre ha sido buena, claramente. Chanoway, me encanta la secundaria de Broncos. También, uy, va muy rápido, perdonad. José Antonio Prieto, Locke más Sutton y demás receptores es lo que más me encaja. Y Jeudy, yo creo que puede ser un año tremendo para Jeudy, pero no con Bridgewater. Con Bridgewater es muy difícil que los receptores van a tener buenos números. Claro, que los receptores no tienen que tener buenos números. De tener buenos números es el que hay debajo de la W. Todo lo demás, cuento. Entiendo lo que quiere Big Fangio. Digo que creo que con este equipo pegaba más jugar de otra manera. Marty, los Broncos con un quarterback como Baker Mayfield serían Super Bowl contenders. Mucho, me parece. Nacho, los Giants juegan el jueves después de esto. Apes Maker, Santi, por eso estaban como locos con Rodgers y Watson y se les cayeron ambos. Claro, sí. En Denver. Cleito, soy de los Giants. Si reventamos, espero que empecemos a reconstruir como Dios manda de una vez. Albertito, Giants o Boone o Bass, me da esa sensación este equipo. Gerard, sin Chapi con el estado actual de Von Miller, veo más igualada la batalla. ¿Y no crees que los linebackers de Broncos son muy malos contra la carrera? Y ahí puede estar la clave. Sí, 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 ahí tenéis una opción, sin duda. A ver cuánto juega Saquon. A ver cuánto juega Saquon. Marioki, ¿en qué año se dignarán los Broncos a draftear o traspasar por un quarterback decente? Hombre, lo han intentado este año. A ver, quizás el año que viene esté Aaron Rodgers aquí, ¿no? Chano, güey, lo que falta es un quarterback de garantías, ¿no? Hombre, yo creo que va un pelín más allá que solo un quarterback. Saints que yo te pinté. Qué buena referencia, querido Saints, que yo te pinté a una de las mejores canciones de la historia del pop nacional. En tu opinión, ¿quién quedará por encima de la división? ¿Giants o Eagles? Giants. Aitor, más allá de la línea, la temporada de Goladay me da tembleque. Santi, da rabia con la plantilla que tiene Denver y el problema constante en el quarterback. Traspasas por Teddy cuando podrías haber tenido a Darnold si no confiabas en Locke. Locke, Teddy, Darnold, me parece un problema menor, la verdad. Tinin, top 5, Texas Giants, Jets, Bengals y Lions. Martin Up, ¿a qué puesto del draft puede caer Sam Howell si sigue jugando como el primer partido? Todo, Martín, todo el draft es mentira hasta marzo. Todo, todo lo que leas del draft es mentira todo. Marzo hablamos. Roberto, Saquon en su prime es imparable. Nacho, los Broncos necesitan como los what the fuck un ataque que no se vuelva loco. Bueno, yo discrepo, ¿eh? Con los receptores que tienen, yo discrepo, Nacho. Rafa, ¿está ya disponible Barkley? Lo único interesante en Nueva York, está disponible, sí. Marioki, Phil será el hombre en el draft y a partir de ahí retocar el equipo que tiene buenos mimbres para intentar hacer wildcard. Joder, si Phil no ha debutado siquiera en la NFL y ya sabíais que era la solución, sois más listos que el demonio. Falcons-Eagles, el duelo de los pajaruchos, la Pajaruchos Bowl. No puede estar más lejos que una mítica final de NFC, aquellos Eagles-Falcons con Andy Reid, aquellos Eagles Falcons con McNabb y Michael Vick. Qué lejos de aquella Aguiluchos Bowl, Pajaruchos Bowl. Qué decir, un partido con cierta bajona, ¿no? Con lo que han sido estas franquicias en los últimos años. Un campeón de Super Bowl y un finalista de Super Bowl hace nada, que ahora mismo están en un proceso de reconstrucción salvajemente feo en Filadelfia y que ya veremos cómo es en Atlanta. A mí lo que más me interesa de Atlanta, sin ninguna duda, es Arthur Smith. Me parece que como coordinador ofensivo de los Tennessee Titans fue un tío extraordinario, extraordinario de verdad, y tengo la sensación de que como entrenador jefe lo puede hacer muy bien. O sea, lo que me atrae de verdad de Atlanta es el entrenador. Además, creo que tienen mejor equipo que Filadelfia. Aún tienen cosas, aún no están en una reconstrucción profunda. Lo de Filadelfia sí, es una reconstrucción profunda y es una sensación de que se te deshacen las manos. No es que no tengan algún que otro jugador interesante, como todos los equipos de la liga, pero que se me deshacen las manos los Eagles. Creo que Falcons, claramente, en este partido. Creo que es el favorito y es un entrenador al que tengo muchas ganas de ver cómo avanza. Sí, sí, sí. Jorge Candamo, ¿has visto lo que hizo John Boyce sobre los Falcons? Sí. Nacho, dos ataques mucho mejor que las dos defensas. Hay que pasar de 30 para ganar este partido. Calvin Ridley, buen jugador. Calvin Ridley, desde luego, que es buen jugador. Ignaleos, depende de lo que te guste, de qué equipo es Soccer y NBA eres. Alguien que ha preguntado de qué equipo ser, ¿no? Pues nada, eso. Coge el que te apetezca, así tampoco pasa nada. Javi Hoyo, este partido hay que verlo. Yo lo tengo en el Red Zone, a las 7. Yo los veo todos. O sea, los veo todos, no. Los veo todos en el Red Zone. Pero, desde luego, es de los prescindibles. No os quepa duda. Rafa, ¿ves a Devonta Smith con nivel para ser líder desde ya? Hombre, para eso lo han drafteado. ¿Dónde lo draftearon, no? El último Heisman Trophy de la liga, de la NCAA, es un muy buen jugador. Me parece demasiado fino, demasiado delgado para la NFL. Pero es un prejuicio. Igual acaba siendo buenísimo, igual. Los últimos receptores que han triunfado han sido más de su perfil que gigantones, ¿eh? Pablo, ¿qué dices sobre Hurts? Bueno, veremos. Es un año complicado para él, ¿eh? En un equipo en el que no funciona casi nada, ser un quarterback de segunda ronda, salir, tal, es un año complicado para que se le juzgue, para que se le sobrejuzgue. Yo no lo sobrejuzgaría, ni para bien ni para mal. Bueno, para bien sí, pero para mal no lo sobrejuzgaría, no. James White, lo que nos ponga Hanson y Punton, correcto. Vemos lo que nos ponga Scott Hanson en el Red Zone. Vamos a andar nosotros eligiendo partidos, hombre. Ricardo Manzanares, como Eagle que soy, espero que te equivoques. No me espero un nivelazo, pero no lo veo tan mal como el año pasado. Cosmo Kramer Forever, un chupito de estrictina para preparar la tarde-noche. Vamos, Broncas. Poles, año de transición en Eagles. Nacho, dos ataques mucho, ya lo he leído. Creep Walk, la OL de Hurts es buena. No, Scott Hanson. Ya se nos van acabando los partidos. A ver si acabo para la una, como prometí. Bengals Vikings, otro atractivo de las 7 de la tarde, ¿verdad? Hombre, que vuelve Joe Burrow después de la lesión del año pasado. Hombre, que Mike Zimmer cree de nuevo en su defensa. Que Mike Zimmer cree de nuevo que tiene mejor línea ofensiva que otros años. Que Mike Zimmer cree de nuevo que puede construir un equipo en torno a Dalvin Cook. Y no me parece mal, porque me parece un jugador increíble. Pero enfrente también tienen un corredor increíble como Joe Mixon. Es un partido que Minnesota no debe perder. No puede perder. Como pierda Minnesota, se meten en un año muy complicado, muy, muy duro. Decía antes lo de Giants y Cardinals, no creo que Mike Zimmer esté en esas circunstancias, y creo de verdad que no han hecho las cosas especialmente mal, pero es un equipo que hasta que no lo vea jugar, tengo dudas. Cambiaron la dinámica que tenían con sus cornerbacks, decidieron hacer la transición de aquella gran secundaria hace 2 o 3 años a través del draft, fail, F total, y este año han dicho, tráeme veteranos. Quitamos a estos guajes, tráeme veteranos. Veremos. La línea ofensiva de Bengals sigue siendo sospechosa. Por ahí tendrá que atacar el pass rush de Minnesota y esa defensa. Minnesota no puede perder este partido. No digo que Cincinnati va a tener un año muy malo. Creo que es un año de crecimiento y creo que es un año guay para Cincinnati. A ver, la conexión Burrow-Jamar Chase, si sigue funcionando igual que funcionaba en Luisiana. Ambos ganaron el título nacional del fútbol americano universitario en LSU, pero mientras esa línea no demuestre que puede ser competitiva cada domingo, va a dar exactamente igual. Mixon, Burrow, Jamar Chase y la madre que los parió a todos. Si te llegan de continuo al pocket, como pasaba el año pasado, you are fucking dead. ¿Minnesota tiene capacidad para eso? En principio sí. Si Minnesota no se vuelve loca en ataque, que no tiende a volverse loca, ha de ganar este encuentro. E insisto, ha de ganarlo. Porque como pierda, les espera un año muy, muy jodido. Cincinnati, sin embargo, veremos cómo va evolucionando a lo largo del año. Raúl Amo, Cook, que haga hoy 1000 yardas, que le tengo en la fantasy. David, Vikings campeón de división. ¡Hala! Ander Dulci, ¿cómo motiva esta fase del año en las horas previas a que todo empiece? Joder, ¿a que sí? Todo nos parece guay, todos los equipos nos parecen guay. Y luego lo pronto que nos plantamos en la Week 15. José Antonio Prieto, ¿crees que puede ser el año de Mixon si deja atrás las lesiones? A mí es un jugador que me chifla. Yo, Mixon, me chifla. Santi, con la experiencia del año pasado de Bengals, que no hayan mejorado la L, pinta a Barrow corriendo por su vida otra vez. Yo creo que es lo más previsible, sí. Vaina, ¿qué le ha pasado a Chase durante el training camp? Todo malos reportes. Que es difícil jugar en la NFL, aunque haya sido un genio en college. Marty, ¿qué opinas de los dichos de llamar Chase? El balón es diferente porque es más grande y no tiene las bandas blancas en los extremos, así que es más difícil de ver, ya que es completamente diferente. Nada, pues una declaración de rookie y ya está. Tampoco va a ningún lado, ¿no? Daniel Hunter va a destruir a la OL de Bengals. Es la gran clave del partido de hoy, el pass rush de Minnesota. Estoy de acuerdo. Appesmaker, ¿podemos hablar seriamente de lo feas que llevan siendo las camisetas de los Bengals toda su historia? Yankee, Pepe, mi chica es Bengal. Di algo para que se anime, hombre, que lleva demasiados años penando. Que mejoréis la OL, por favor. Mejorad la OL. La OL, mejorad la OL. Último partido de la jornada. No sé por qué, por lo que sea, el último partido que me ha salido es el Houston Texans Jacksonville Jaguars. Por lo que sea. Pero, si sois fans de Impacto TV, si sois fans de vídeos de YouTube de accidentes de rally, si sois fans de choques de trenes, si sois fans de recopilaciones de accidentes mortales de, por ejemplo, la carrera de motos de la Isla de Man, si sois fans de truculencia, de pelis de serie Z, de pelis gores, he aquí un partido para vosotros. He aquí un partido asesino. He aquí un partido con sangre alitraos, con fallecidos. Espero que se entienda que es metafóricamente, no vaya a pasar alguna desgracia y se me saque este corte y la hemos liado. El equipo putísima mierda, en todos los sentidos, en el campo, en los despachos, en los juzgados. El equipo putísima mierda del año, el equipo que todos damos como candidato a 0-17, luego hay que jugar. Anda que no hemos visto candidatos a 0-17 que acaban ganando 3 y 4 partidos, pero vaya. Nada de lo que ha pasado en Houston, nada en los últimos 2 años tiene explicación más allá de vaya verbena, vaya desastre, vaya inutilidad, una puta comedia. Frente a los Jacksonville Jaguars de Urban Meyer, que es un genio, que es uno de los mejores entrenadores de la historia del college football, sí, pero que lleva unos meses desde que ha cogido a los Jaguars, tanto en declaraciones como en decisiones, en off-season, en draft y tal, de no haber entendido muy bien la NFL, de no haber entendido muy bien dónde se ha metido. Veremos. Debuta Trevor Lawrence, el número uno del draft, quarterback de Clemson, quarterback ahora de los Jacksonville Jaguars. No hace falta que os explique, si escucháis el podcast todos los días, lo que pienso del chaval. Me parece que es un mega super crack, no hay nada que objetar al chico, pero este es un equipo bien mediocre. Los Jacksonville Jaguars siguen siendo un equipo al que le faltan muchas cosas. Ahora bien, como decía antes de Minnesota, tienen que ganar. A Houston tienen que ganarlo. Si empieza Urban Meyer su periplo en la NFL como nuevo megadios de los Jaguars, ya no como entrenador, sino como tótem absoluto, perdiendo contra estos Texans, tenemos ya verbena de sobrereacción el lunes. Tenemos verbena de sobrereacción el lunes, seguro, segurísimo. En fin, este año todo Dios está obligado a ganar a Texans, pero en la jornada 1 y un proyecto como el de los Jaguars, más. Así que algo de morbo. Algo de morbo tiene. Nacho, el equipo putísima mierda contra el equipo Casa de Locos. No sería súper sorprendente que ganasen los Texans. Albertito, pues off topic, que ganas tengo de ver al chaval pelo pa'lante, pedazo de quarterback, jugador. Notivo 1 party, Claytos no lo veo ni que me paguen. James White, sin Tivo no lo veo. Urban Meyer es un genio, y como un genio está loco, y se le puede apretar en la NFL. En fin, queridos, esta es la semana 1. De la NFL. Mañana, en el podcast, voy a estar 2 horas y media hablando de todo lo que ocurra en el fin de semana deportivo. Pero, por supuesto, en Pepe Yankee vamos a estar centrados en el análisis de esta semana 1, en la sobrereacción de esta semana 1. Me comprometo mañana en el podcast a otorgar 16 anillos de campeón de la NFL y 16 números 1 del draft, a destituir a todos los entrenadores perdedores y a convertir en Hall of Fame a todos los jugadores que estadísticamente hagan un partido medianamente decente. Mañana es uno de los lunes más felices de todo el año. Con ojeras, sin dormir, en el podcast, un espectáculo descomunal de sobrereacción con respecto a la NFL. Os espero allí mañana a todos. Y ahora vamos a hacer un raid de buen rollo a alguien que sea nuestro, que se lo merezca, que nos divirtamos charlando. ¿Se os ocurre a alguien? No veo a nadie de los nuestros. ¿Veis a alguien de los nuestros conectado? ¿Veis a alguien a quien hacer un raid como Dios manda? A Siro, venga, qué coño. Pues para Siro. ¿Cómo se llama Siro López en Twitch? Que no me equivoque. Vais para Siro López. Vais a saludar a Siro López. Siro López 56. Ala, para allá. Ha sido un verdadero y inmenso placer, ¿vale? El haber estado con vosotros una mañana más de domingo. Un placer que vuelva la NFL. Disfrutadme mucho de la jornada esta tarde y mañana muchísimo más en el podcast. Ala, hizo hacer algo por aquí.